Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen preparado el café? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este domingo sin complejos? Aquí en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Taklamakan, en China, es uno de los mayores desiertos de la Tierra. Encajonado entre Kirguistán y el Tíbet, se trata de una interminable extensión de dunas de arena de 1.000 kilómetros de longitud y 400 de anchura. Ahora no es más que una vasta extensión deshabitada, pero no siempre fue así. Zona de paso de las caravanas de la Ruta de la Seda, Taklamakan fue cuna, antiguamente, de prósperas ciudades-estado, entre las que destaca el reino de Loulan. El agua de las montañas circundantes daba origen a caudalosos ríos, a cuyas orillas se crearon asentamientos humanos desde hace por lo menos 4.000 años, como atestiguan las momias encontradas. Tanta agua había que en algunos enterramientos ceremoniales los muertos eran sepultados junto con sus botes de remos. Después, la zona fue secándose poco a poco, y hace unos 1.500 años las dunas terminaron por tragarse todo vestigio de civilización. Fue sólo hace poco más de un siglo que las excavaciones arqueológicas volvieron a descubrir aquellas ciudades que la arena había cubierto: Loulan, Subashi, Niya. Murallas, residencias, palacios, templos, talleres, torres, pagodas, canales, todo tipo de construcciones han ido saliendo a la luz gracias a la labor de los arqueólogos. Los objetos encontrados atestiguan que aquellas ciudades fueron ricas y que, situadas en un cruce de caminos y en una ruta comercial, fueron muchos los pueblos que dejaron sentir su influencia en ellas, y que algunas de esas ciudades perdidas en el desierto estaban rodeadas de frondosos bosques. No sabemos cómo se produjo exactamente la catástrofe. Tal vez fuera un cambio de clima repentino. Más probablemente, la arena fue avanzando de forma lenta e inexorable hacia las estribaciones montañosas, y aquellas ciudades antaño prósperas terminaron por languidecer y ser abandonadas. En 1995 se comenzó a excavar un grupo de tumbas cerca de la ciudad enterrada de Niya. En una de ellas, un hombre y una mujer yacían sepultados con lujosas sedas y ropas. Él portaba un arco y un carcaj. Ella, una caja lacada con peines, maquillajes y utensilios de costura. Su ajuar y sus vestimentas reflejan lo acomodado de su posición. En uno de los brocados encontrados en esa misma ciudad de Niya, una inscripción rezaba: «La aparición de las cinco estrellas en el este es un buen augurio para China». ¿En qué momento los habitantes de Niya empezaron a convencerse de que los buenos augurios se habían terminado? ¿En qué momento se dieron cuenta de que las cinco estrellas del este terminarían por ser sepultadas por las monstruosas dunas? ¿Quiénes fueron los últimos que resistieron en aquellas ciudades al avance del desierto? ¿Cómo fue su vida? Probablemente muchos de ellos se aferraran inútilmente a la esperanza de que las cosas cambiarían, de que las presentes calamidades eran solo pasajeras, de que sus ciudades volverían a florecer y a ser pujantes. Otros, por el contrario, se cansarían antes o después de luchar contra los elementos y huirían de aquellas ciudades condenadas en busca de agua y de futuro. Y probablemente los que quedaron atrás les maldijeran. Probablemente previnieran a esos emigrantes contra los peligros de lo desconocido, contra los riesgos de emprender en tierras lejanas una nueva vida. Probablemente auguraran todo tipo de calamidades a aquellos que un día cerraban su casa y se ponían en marcha con su familia y sus posesiones, hartos de respirar y escupir polvo. Y probablemente algunos de aquellos que les maldecían o despreciaban por marcharse terminaran por empaquetar sus cosas y marcharse también, tras convencerse, al cabo de los meses o de los años, de la inutilidad de persistir. Y en algún momento los últimos habitantes de cada una de aquellas ciudades partirían también, dejando la ciudad entera a merced de las dunas, para que éstas la abrazaran y la arroparan, sumergiéndola en un sueño de mil años. ¿Qué sintió cada una de esas personas mientras dejaba atrás la tierra de sus antepasados, en manos de la arena? Probablemente tuvieran miedo de volver la espalda a todo lo familiar y cotidiano, pero probablemente pensarán también que más valía enfrentarse a lo desconocido y tratar de encontrar un futuro mejor que resignarse a morir enterrado por la arena que avanza sin pausa y que todo lo cubre con su uniforme manto de silencio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
8:07, 7:07 en las Islas Canarias. ¿Tienen alguna opinión que hacernos llegar sobre la actualidad del día? Pues ya saben que tienen tres vías distintas para participar en el programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden enviar sus mensajes a la cuenta @nrchart. Y la tercera, Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras ustedes nos dejan su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Nuria Richard y de Rubén Fernández.
Rajoy vuelve a anunciar una sucesiva bajada de impuestos a partir de 2015.
Gallardón afirma que ningún grito le hará cambiar de opinión sobre la ley del aborto después de las críticas de la izquierda tras una manifestación.
Albert Rivera anuncia que Ciudadanos concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo.
Artur Mas pide al gobierno que le ofrezca una oferta para votarla en el referéndum. Asegura que será una consulta no vinculante.
La Junta de Andalucía pagó una sede del PSOE a costa de los fondos de formación para parados, según publica El Mundo. Rajoy vuelve a anunciar una sucesiva bajada de impuestos a partir de 2015. Es el principal titular del encuentro entre el líder popular y varios jóvenes de nuevas generaciones en el día en el que el Partido Popular puso el énfasis en las víctimas del terrorismo. Hoy toca el discurso de clausura por parte del presidente del Gobierno. Enviado especial de Libertad Digital, Pablo Montesinos. Buenos días.
Saludos, buenos días. Todos pendientes al discurso del presidente con el que se clausura esta convención, una intervención que estará centrada en la economía y en la que Mariano Rajoy dará detalles sobre la reforma fiscal. Con los jóvenes del partido avanzaba una paulatina bajada de impuestos.
Pues a partir del año que viene ya comenzará una serie de bajadas sucesivas de impuestos a lo largo de varios años. Eso será una reforma importante.
Una segunda jornada, la de ayer, marcada por el homenaje a las víctimas. Por cierto, que Rajoy almorzó con los presidentes autonómicos, un encuentro en el que se aparcaron las diferencias y nadie sacó temas espinosos. En la reunión también estuvo Esperanza Aguirre, que propuso bajar la carga fiscal sobre el trabajo y cambios en el sistema de pensiones.
Bueno, pues el Partido Popular sigue con esa convención con la que trata de recuperar el fuelle perdido. Hombre, el Partido Popular no son tan estúpidos como para pensar que con este tipo de convenciones, con este tipo de montajes de marketing, se recuperan votos. No tienen ustedes que contemplar la convención del PP desde esa perspectiva. Esa convención hay que contemplarla desde una clave meramente interna. Básicamente lo que el PP es trata de insuflar ánimos en una militancia, en unas estructuras del partido pues cada vez más desmoralizadas y a las que les toca enfrentarse con la cruda realidad a pie de calle. Rajoy está en la Moncloa viviendo estupendamente. María Dolores de Cospedal, pues hombre, tiene un poco más de contacto con la realidad cotidiana. Pero quienes tienen que aguantar a los militantes que se pasan por la sede a tirar el carné del Partido Popular a la cara de los que allí están, pues son la gente de las estructuras más bajas del partido, la gente que está en la sede de los pueblos, la gente que está en la sede de los distritos, y es a esa gente, que es la que se deja la piel día a día intentando defender lo indefendible, a la que esta convención trata de animar. Veamos los dos puntos clave de la jornada de ayer de esa convención. Por un lado, el tema económico, con un Rajoy anunciando que a partir del año que viene habrá bajadas de impuestos. Vamos a ver, señor Rajoy, a partir del año que viene, quiere usted decir a partir de 2015, año electoral. Es decir, que ha estado usted 4 años con mayoría absoluta incrementando la presión fiscal hasta niveles insoportables. Y cuando se aproximen las siguientes elecciones, dice usted que va a bajar los impuestos. Ya, comprendo. Pero, por supuesto, no hay nada de electoralismo en ese anuncio, ¿no? Por cierto, ¿y hasta dónde los bajará usted? ¿Los bajará usted hasta el lugar en que se los encontró cuando llegó al poder? Es decir, ¿nos dejará usted con el mismo nivel impositivo con que Zapatero nos dejó? ¿O por encima de eso? ¿O por debajo de eso? Y por otro lado, señor Rajoy, ¿por qué tendríamos que creerle a usted en lo que respecta al término sucesivos? ¿Que baje usted al año que viene, año de elecciones, un poco los impuestos? Bueno, entra dentro de lo que se llama táctica electoral, pero en los años siguientes dice usted que continuaría bajándolos. ¿Es una promesa tan firme como la promesa de bajar los impuestos que hizo usted antes de 2011? O también después, pues como la situación justificará el no bajarlos, no los bajará, o incluso los volverá a subir. Decía Nietzsche en uno de sus aforismos, en Más allá del bien y del mal, una frase que se la puede usted aplicar, señor Rajoy, en todo lo que respecta a sus promesas, en el terreno económico y en cualquier otro terreno. Decía Nietzsche, te perdono que me hayas mentido, pero lo que jamás te podré perdonar es que hayas hecho que ya no pueda volver a creerte. Y no le creemos ya, señor Rajoy. Ha mentido usted tantas veces que resulta imposible tomar sus palabras como compromisos de alguien de palabra. No tiene usted palabra. ¿Por qué le íbamos a creer? Segunda cosa que hay que comentar de la convención de ayer. Yo creo que quizá el periódico que mejor refleja ese mensaje que ayer intentó transmitir el Partido Popular es el periódico La Razón, que publica un titular que dice «Víctimas vascos y del PP» y saca a 3 dirigentes del Partido Popular Vasco al lado de sendas víctimas del terrorismo, como por ejemplo Marimar Blanco. Pues oiga, ¿qué refleja esta fotografía? Pues refleja que hay víctimas que son del PP. Pero entonces no entiendo por qué el señor Floriano decía hace un par de días que la gente de Vox intentaba politizar a las víctimas para arañar un puñado de votos. ¿Y estas víctimas no están politizadas? ¿Estas que saca La Razón en portada? ¿Estas a las que ustedes ayer arroparon? ¿Estas víctimas que son del PP no están politizadas? En la segunda legislatura de Zapatero, pues si quieren les enumero unas cuantas víctimas del terrorismo que apoyaban expresa y públicamente los esfuerzos de Zapatero por pactar con la banda terrorista ETA. ¿No estaban politizadas esas víctimas? Pues claro que estaban politizadas. Pues solo faltaba que las víctimas no pudieran politizarse como les diera la gana. Unas a favor del PSOE, otras a favor del PP y otras, pues, a favor de Vox o a favor de nadie. Cada víctima tiene derecho a politizarse o no politizarse como le plazca. Y por tanto no seré yo quien critique que el Partido Popular se haga la foto con Marimar Blanco para tratar de vender el mensaje de que está con las víctimas. Pues háganse la foto con quien les dé la gana. Ahora bien, por favor, no manden a ningún portavoz suyo a decir que los demás politizan a las víctimas. En fin, no queda muy presentable, señores del PP. Y por lo demás, pues algo que hemos dicho en estos micrófonos muchas veces, y algo que ha repetido, por ejemplo, un Francisco José Alcaraz, una y otra vez, de manera casi casi machacona, porque hace falta a veces las verdades, decirlas muchas veces para que se entiendan. La condición de víctima no hace a nadie, como recuerda Francisco José Alcaraz, ni mejor ni peor. Las víctimas son seres humanos, con sus virtudes y con sus defectos. Y las víctimas no tienen razón por sistema. Y cuando algunos defendemos a las víctimas del terrorismo, lo hacemos porque lo que se está defendiendo es la justicia y el Estado de Derecho. No a las personas concretas, que también se las puede defender. Pero el fondo de la cuestión es quién está respetando la ley y quién no la está respetando. Quién está trabajando para que quienes incumplen la ley se pudran en la cárcel y quién no trabaja para que se pudran en la cárcel. Esa es la cuestión, señores del Partido Popular. Y de verdad, no crean ustedes al pueblo español tan perfectamente manipulable. No lo es. Por muchas fotos que ustedes se hagan, la imagen del matadero de Durango con los 63 terroristas amnistiados por la puerta de atrás por ustedes es imposible de borrar ya de la memoria colectiva. Pero entiendo que necesiten ustedes un poquito de marketing para sustituir los hechos. Veremos quién les compra la mercancía.
Miles de personas salieron ayer por las calles de Madrid para protestar contra la futura ley del aborto. Entre los asistentes, personas del mundo de la cultura como Pilar Bardem o políticos como Gaspar Llamazares o Elena Valenciano. Desde el País Vasco, el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba aprovechaba la ocasión para arremeter contra el proyecto de Gallardón y criticar también la Convención Nacional del Partido Popular. Tiene los detalles Ángela Martialay. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La nueva ley del aborto es un gesto de Mariano Rajoy a la extrema derecha. Así lo cree el líder de los socialistas, que ha advertido al presidente del gobierno que el PSOE no parará hasta que el Ejecutivo retire su anteproyecto de ley. Dice Alfredo Pérez Rubalcaba que lo conseguirán como la marea blanca ha logrado paralizar la privatización de la sanidad madrileña.
Repito, quedaros con esto, no vamos a parar. Aviso para el señor Rajoy. Vamos a hacer con el aborto lo mismo que han hecho los ciudadanos madrileños con la privatización. Conseguir que se retire.
Además, Pérez Rubalcaba ha ironizado con la expresión que utilizaba en la cumbre del Partido Popular María Dolores de Cospedal del PP o nada. Dice Rubalcaba que es como el chiste de la nada o el caos.
Nosotros o la nada. La nada, pues también somos nosotros. La nada o nosotros, un chiste del 75, que es así como os lo acabo de relatar. Fraga y el aborto. ¿A qué os suena? ¿Qué película es? Se llama Retorno al pasado, ¿no? Esta es la convención.
Según Rubalcaba, se pueden paralizar los destrozos cometidos por el gobierno de Mariano Rajoy porque no hay cosas irreversibles y donde el PP hizo A, el PSOE hará B.
El encargado de responder a la manifestación y a las declaraciones de Rubalcaba ha sido el propio ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
Que no habrá ni un insulto, ni un grito, ni una descalificación que desde luego a este ministro le vaya a hacer abdicar de cumplir el compromiso que adquirí.
Caramba, 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 qué sorpresa se lleva uno, teniendo en cuenta que el chiste que ha contado Rubalcaba lo conté yo en estos micrófonos ayer a las 8, pues a lo mejor es que Rubalcaba escucha sin complejos. Hombre, haría bien, ¿eh? Porque es el programa que mejor informa de la actualidad y el programa donde no nos callamos nada, así que a mí no me extrañaría nada que don Alfredo nos escuchara. Vamos, animo a otros dirigentes socialistas a escucharnos también. La manifestación de ayer en Madrid, pues vaya fiasco, ¿no, guapetones? 30.000 personas se juntaron en la manifestación, según el periódico Público, que no creo que sea precisamente proclive a intentar minimizar la multitud allí congregada. 30.000 personas, incluyendo las que habían venido de toda España, en eso que llaman Tren de la Libertad. Hay que fastidiarse. ¿Tren de la Libertad? Un tren en el que están montadas personas que lo que hacen es reivindicar el derecho a matar a seres humanos inocentes. ¿Eso es un Tren de la Libertad? Bueno, vaya concepción orwelliana del asunto. La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, etcétera, etcétera, etcétera. 30.000 personas, incluyendo las de Madrid y las de fuera de Madrid. Esa es la marea contra la ley que pretende acabar con la barra libre de aborto inaugurada por Zapatero. Pues me alegra infinito que el fiasco fuera tan rotundo. Me alegra infinito comprobar que solo hay 30.000 personas en España dispuestas a salir a la calle para defender la muerte. Porque el aborto es la muerte de un ser humano. El aborto es un negocio que mueve 1.100 millones de euros solo la mayor empresa abortista de Estados Unidos. 1.100 millones de dólares año. ¿Se dan ustedes cuenta de la barbaridad de dinero de la que estamos hablando? Estamos hablando de auténticas multinacionales de la muerte. Y encima hay gente que sale a presentarlo como un derecho de la mujer. Derecho de la mujer, perdone. Una mujer o un hombre tienen derecho a quitarse una verruga cuando quieran. Pero un feto es un ser humano. No forma parte del cuerpo de una mujer. Es otro ser humano distinto. Ya he puesto muchas veces en Twitter el ejemplo paradigmático. Niños que han nacido después de morir su madre en accidente de tráfico. Si fueran parte del cuerpo de la mujer, ¿cómo iban a sobrevivir a la muerte de ese cuerpo? No se trata de cuestiones morales. Yo no soy católico, yo soy agnóstico. Se trata de cuestiones meramente científicas. Si hay una vida dentro del vientre de la madre, y la hay, pues entonces eso será un ser humano, porque no puede ser una vaca o un caracol. Si está vivo y es de la especie humana, es un ser humano. Y si es un ser humano, pues entonces podemos discutir el cuándo ese ser humano tiene derechos de persona. Si lo tiene cuando es una celulita, o si lo tiene cuando es cuatro, o si lo tiene cuando es tres meses. Pero el simple hecho de que haya una discusión, el simple hecho de que se pueda plantear la duda de si es un ser humano o no, algo que es un embrión en formación, pues indica que tiene usted que optar, en caso de duda, por preservar la vida del ser humano. A menos que esté usted en condiciones de demostrar fehacientemente que eso no es un ser humano, ¿cómo lo va a matar usted? Oiga. En fin, dicho lo cual, pues ¿para qué nos vamos a engañar? Tanto PP como PSOE están haciendo con esta ley su teatro. Teatro el PP, proponiendo una ley que sabe que no va a sacar adelante. Si la hubieran querido sacar adelante, la habrían propuesto el día 1 de la legislatura. No cuando quedan 2 años, ahora llegamos a elecciones y luego follón, que si el referéndum en Cataluña, que si luego las elecciones municipales. Y al final, pues por supuesto, la ley decaerá y no llegará a ser aprobada en el Parlamento. O si llegará a ser aprobada, pues será un mes antes de las elecciones, a tiempo para que el siguiente gobierno la derogue. Es toda una farsa por parte del Partido Popular, pero es una farsa también por parte del Partido Socialista. El Partido Socialista que se dedica a hacer ruido con ese tema para aparentar una progresía, entre comillas, de la que en realidad carece y que en el fondo pretende encubrir con esas críticas pues lo que es Vox Populi. Oiga, que PP y PSOE forman un gobierno de coalición encubierto desde la segunda legislatura de Zapatero hasta acá, con una hoja de ruta perfectamente planificada en todos los órdenes y que explica la existencia de ese gobierno de coalición porque no se ha derogado ni una sola ley ideológica de Zapatero desde que Rajoy llegó al poder con mayoría absoluta hace 2 años. No hagan teatro, por favor, o al menos no hagan teatro con el aborto, porque estamos hablando de la vida de seres humanos. Estamos hablando de dramas para los niños que mueren y para las madres que pierden a esos niños. Estamos hablando del segmento más débil de la población, los niños y las madres embarazadas. Y estamos hablando, queridos políticos, de un segmento de población al que con todo lo que ustedes roban a manos llenas se podría proteger económicamente y socialmente. Pero ustedes están a lo suyo, ¿verdad?
Ciudadanos concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo. Lo anunciaba ayer Albert Rivera después de que el Consejo General del partido aprobara esta decisión con el 85% de los votos a favor. Tiene los detalles Esmeralda Ruiz. Buenos días.
Buenos días. Este lunes se convocarán elecciones primarias mediante listas abiertas para elegir al candidato. A la espera de conocer quién será el elegido, Rivera aprovechó para arremeter contra los partidos rupturistas que, mientras defienden la idea de división en España, presentan una candidatura a nivel europeo.
Y decir abiertamente, sin complejos, que uno de los mayores enemigos de la Unión Europea es el separatismo, la ruptura y la falta de valores de igualdad, de libertad, de unión y solidaridad en la Unión Europea. Y eso que hoy lidera Artur Mas y Junqueras es, en definitiva, uno de las piedras que tiene en el camino la Unión Europea.
En la elección del cabeza de lista podrán participar todos los militantes de España de manera presencial y telemática el próximo 22 de febrero.
Otro que escucha este programa, don Albert Rivera, que le gusta decir las cosas sin complejos. Muy bien, don Albert. Pero vamos, ya sabía yo que usted este programa le gusta, como a nosotros nos gusta a usted. Me parece una excelente noticia que Ciudadanos haya aprobado ayer, que se presenta a las elecciones europeas. Tendrán sus primarias el 22 de febrero. Ya saben ustedes que UPyD, por supuesto, se presenta y ya ha tenido sus primarias, en las que salió elegido Sosa Wagner con el 60% de los votos de los afiliados. Ciudadanos celebrará sus primarias el 22 de febrero y Vox también ha anunciado que se presentan las europeas y las primarias serán, pues, posiblemente en febrero o marzo. Pues, ¿qué quieren que les diga? Yo estoy cada día más animado porque veo, por un lado, que esa especie de aura grisácea, esa especie de nubarrón que teníamos encima en forma de PP y PSOE, pues poco a poco se va despejando, y se va despejando por el nacimiento de partidos alternativos. Uno más a la derecha, Vox, otro más en el centro, Ciudadanos, otro más a la izquierda, UPyD. Los tres son necesarios, y espero que ese tridente, Vox, Ciudadanos, UPyD, acabe con el bipartidismo falso imperante que gobierna en España y que nos ha llevado a la ruina. Y cada uno de esos partidos, UPyD, Ciudadanos, Vox, pues tiene su visión de las cosas y hacen muy bien. Hace falta en este país gente con una visión más a la derecha, gente con una visión más a la izquierda, gente con una visión más estatalista, gente con una visión más liberal, gente con una visión más conservadora en lo moral, gente con una visión más progresista, por usar la terminología al uso. Y hace falta que existan distintas opiniones sobre prácticamente todos los temas, porque la existencia de distintas opiniones garantiza que al final se llegue a puntos intermedios virtuosos. Ahora bien, esos tres partidos nuevos tienen una virtud, y es que defienden la legalidad constitucional, defienden el imperio del Estado de Derecho, denuncian el monopolio que la actual casta política ha establecido sobre el ejercicio del poder y el aprovechamiento de ese poder en beneficio propio, y por supuesto se enfrentan a quienes tratan de destruir la nación y la legalidad constitucional. Eso es lo que nos hace falta: partidos que tengan ese principio común, que consiste en defender la democracia y la nación, porque la nación no es un nombre. La nación no es un trozo de terreno. La nación no es ni siquiera los símbolos que la representan. La nación, al final, pues es un conjunto de ciudadanos que viven, mueren, trabajan dentro de este querido país llamado España. Y defender la nación es defendernos a cada uno de nosotros. Defender las libertades que, por ser miembros de la nación, nos corresponden. Bienvenido, Ciudadanos, a las elecciones europeas, y espero, sinceramente, que esas elecciones europeas sean la tumba de los partidos tradicionales.
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, habla este domingo sobre el proceso soberanista en una extensa entrevista en La Vanguardia. En ella afirma que el diálogo con el gobierno de Rajoy se mantuvo hasta diciembre, pero que ahora está frustrado. Por ello, advierte que no desea un choque de trenes, pero que no se puede quedar en vía muerta, y pide al Ejecutivo Central que mueva ficha. La solución, cree Mas, pasa porque se le dé una nueva oferta que sería sometida también en el referéndum, junto con las preguntas que ya ofrece la Generalidad. Sobre la consulta, el presidente autonómico está convencido convencido de que se hará porque, dice, no es para romper con España, sino para saber la opinión de los catalanes. Por último, pide a Rajoy que tolere la consulta no vinculante, dejarles hacer y después, dice, negociar.
Atentos a la frase. Rajoy puede tolerar la consulta no vinculante, dejarnos hacer y después negociar. O sea, que Rajoy tolere una ilegalidad que atenta contra, de entrada, el artículo 2 de la Constitución, oiga, aprobada por los catalanes, recuerdo, que dice que España, la nación, es indisoluble. Entonces, pues llega más y dice, no, que Rajoy nos deje hacer una consulta que atenta contra esa Constitución y después negociamos. Está muy bien, ¿verdad? Vamos, podría echarle más cara, lo que no sé es cómo. Y lo malo es que Rajoy, pues si de él dependiera, no les quepa ninguna duda de que aceptaría la oferta de Artur Mas. Si no hemos ido más lejos en este proceso de dinamitación del orden constitucional, es pura y simplemente porque la sociedad no se ha dejado. No porque Rubalcaba o Rajoy no estén dispuestos a negociar y vender todo lo negociable y vendible. De hecho, pues como alguno de los voceros del PP se ha encargado de filtrar en algún medio hace no muchas semanas, pues Rubalcaba y Rajoy están hablando, entre otras cosas, de cómo reformar a espaldas de la ciudadanía el título octavo de la Constitución, porque saben ustedes que el título octavo de la Constitución, que es el que regula a todo el Estado autonómico, se podría reformar sin necesidad de someterlo a referéndum. Con lo cual, si nos la pueden clavar, no les quepa ninguna duda de que tendremos la daga en la espalda más antes que después. El problema, pues, es que la sociedad no está dispuesta a que pasen ciertas cosas, o por lo menos no está dispuesta a hacerlo sin quejarse. De ahí que sea todavía más importante que el próximo mes de mayo en las europeas, quienes ponen a la nación en venta al mejor postor o al peor postor, según se mire, reciban un aviso por parte de los ciudadanos. Un aviso desde cualquier perspectiva ideológica, porque la ciudadanía no implica tendencias ideológicas. Se puede ser ciudadano de muchas maneras y pensando distinto sobre muchas formas. Ahora, eso sí, la democracia y el Estado de Derecho, que se basa en el respeto a las leyes, son innegociables. Bueno, pues en nuestras manos tenemos hacérselo entender a quienes viven de fingirse sordos, ¿no?
La Junta de Andalucía pagó las obras de construcción de una casa del pueblo del PSOE en la localidad jienense de Lopera. Los gastos fueron cubiertos al 100% con una subvención de la Administración Autonómica destinada para formación de parados y que recibió UGT. Gracias a esa ayuda, el sindicato equipó un aula de formación, pero que solo supuso un 14% del coste total. El resto se destinó a la construcción de un inmueble que a día de hoy alberga la sede socialista y también la de UGT. Ambos comparten al 50% el edificio.
Rubalcaba, ¿os construís inmuebles con dinero de los parados? ¿Cómo calificamos eso? ¿Como propio de un partido al servicio del pueblo? ¿Como propio de unos socialistas defensores del desfavorecido? ¿Como propio de unos obreros que viven del sudor de su frente? ¿Como propio de españoles que en general son solidarios con quienes están sufriendo? ¿Que se construyen ustedes inmuebles con el dinero de los parados? ¿Que le sacan ustedes dinero a los que menos tienen para construirse su sede? Cuénteme otro chiste, señor Rubalcaba, como el que decía ayer de la nada y tal. Venga, cuéntenos, señor Rubalcaba, ¿qué le sugiere esto? ¿Qué le diría usted a la gente en las colas de los comedores sociales para explicarles una noticia como esta? ¿Es que estos son ladrones puntuales dentro de nuestra estructura? No, es que esto lo necesitamos para mejor defender al desfavorecido. No, es que el dinero público no es de nadie. O les decimos lo que decía Alfonso Guerra cuando la expropiación de Rumasa topa al pueblo. Era la casa del pueblo pagada con dinero de los cursos de formación para parados. Señor Rubalcaba, ¿hay más casos? El mundo publica hoy esta Casa del Pueblo. ¿Cuántos otros inmuebles han adquirido ustedes a costa de los que menos tienen, a costa de los más desfavorecidos? ¿Va a organizar usted alguna marea blanca, verde, rosa o negra para exigir a su propio partido que devuelva el dinero de esos cursos de formación para parados, señor Rubalcaba? ¿O eso no merece mareas? ¿Pero cómo pueden ser ustedes así? ¿Cómo pueden llevarse ustedes el dinero destinado a los que más lo necesitan? ¿Conoce usted eso de robarle un caramelo a un niño? Pues oiga, ¿están ustedes dentro de esa categoría? ¿No le parece? Claro que, en fin, tienen ustedes otros amigos en la misma situación. Por ejemplo, el que mantienen ustedes al frente de la Comisión de Exteriores, don José Antonio Durán y Lleida, cuyo partido ha sido condenado también por robar dinero de los cursos de formación para parados. O bueno, nos fijamos en UGT, su sindicato amigo. Que vamos, lo de los cursos de formación para parados era ya un modus vivendi. Luego nos extrañamos de que Andalucía, donde el régimen socialista lleva ya 30 años, continúe con unas cotas de paro estratosféricas. Pues si todo el dinero de formación para parados se ha destinado a que algunos se construyan inmuebles o se enriquezcan, no me extraña que estén como están, ¿eh? ¿Qué va a hacer usted, señor Rubalcaba? Debería presentar su dimisión, pero si no, ¿a quién va a destituir usted por este episodio?
Y hoy, domingo 2 de febrero, también es noticia.
El expresidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, ha declarado como testigo en el caso Nos ante el juez Castro y ha asegurado no sentirse en absoluto preocupado por las investigaciones de los convenios firmados entre su ejecutivo y el instituto.
La infanta Cristina ya se encuentra en Barcelona, donde prepara su declaración ante el juez Castro para el próximo 8 de febrero. Sus abogados han asegurado que está dispuesta a declarar todo lo pertinente.
Muere un buzo español durante los trabajos de flotamiento del buque Costa Concordia, varado desde hace 2 años. En la costa de la isla italiana de Giglio. El fallecido es un coruñés de 42 años.
15 personas han sido detenidas y 8 policías han resultado heridos durante la protesta de este sábado tarde por las calles de Alcorcón contra los despidos en la empresa municipal de basuras.
Hoy se celebran elecciones anticipadas en Tailandia en medio de una crisis institucional con una sociedad polarizada. Las protestas han marcado ya las primeras horas y varios manifestantes antigubernamentales han bloqueado varios colegios electorales en Bangkok.
En deportes, el mundo del fútbol llora a Luis Aragonés. El mítico entrenador de la selección nacional será enterrado hoy en el cementerio de La Paz. Asistirán decenas de futbolistas, entre ellos los internacionales Xavi, Puyol e Iniesta, que ya han confirmado su presencia.
Bueno, y la Liga continúa hoy domingo después de lo de ayer. El Barça perdió frente al Valencia por un gol de diferencia, 3-2, y la Liga, madre mía, se pone de lo más emocionante. Hoy el Atleti tiene la posibilidad de colocarse líder de la competición y el Madrid tiene la posibilidad de adelantar al Barça. Ay, Dios mío, estoy muy alegre por doña Nuria Richard, que yo sé que es muy atlética. Pero en fin, ¿qué nos va a deparar hoy la tarde? ¿Qué calendario liguero tenemos para hoy? Don Vicente Azpitarte, buenos días.
Hola, hola Luis, buenos días, saludos sin complejos. Esta tarde la Liga Es Radio arranca a las 4:30 y a partir de las 5 se vive el drama en el Benito Villamarín, y es que el Betis recibe al Español, un conjunto, el sevillano, absolutamente necesitado. Lo contaremos en la Liga, por supuesto, y a partir de las 7 el asalto al liderato. En el Vicente Calderón, Atlético de Madrid que recibe a la Real Sociedad, un auténtico partidazo, pero el fin de semana se coronará con el gran partido de estos días. En el nuevo San Mamés, el Athletic Club de Bilbao recibe al Real Madrid a partir de las 9 de la noche. Todo eso aquí en la Liga Es Radio, y de 11 a 12 lo resumimos todo en tertulia, en tiempo extra, con nuestros grandes analistas. Gracias y feliz domingo.
Gracias a ti, Vicente, y acabamos con la predicción meteorológica.
Sigue el temporal en el norte. La cota de nieve en el extremo norte peninsular baja de 500 a 600 metros, al principio subiendo hasta 1000 en Galicia. Mucho mejor en el resto de la península, temperaturas en ligero a moderado descenso en las mitades sur y este de la península y Baleares, pocos cambios en el resto. En Galicia, muy nuboso, cubierto con lluvias débiles que podrían llegar a ser localmente moderadas en el oeste y extenderse de forma débil a puntos del extremo noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias. Nuboso o muy nuboso al principio en el País Vasco, noreste de Navarra, Pirineo Occidental, oriental, litoral de Cataluña y Baleares, con posibilidad de precipitaciones localmente moderadas. Poco nuboso despejado en el resto de la península, con algunas nubes altas.
Es Radio.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Obsesionado con el colesterol, dolorida por la artrosis o molesto con el estómago? Para cada problema hay una solución natural. Los sábados y domingos abrimos en Es Radio una ventana a la medicina natural y al bienestar. Gracias a Laboratorios Mundo Natural y con el doctor Pérez León. Les esperamos aquí sábados y domingos desde las 3:30 de la tarde en Es Salud. En Es Radio.
Los sábados y domingos desde las 3:30 a las 4:30 de la tarde, en Es Radio, Es Salud.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves: gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo creo que podíamos hacer 3 o 4 millones de fotocopias de la información que hoy publica El Mundo de cómo el PSOE pagó una sede a costa de los fondos de formación para parados y repartir las fotocopias por las colas de los comedores sociales. Más que nada por ver la reacción de la gente, ¿no?
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
81.840-81840, serie 2.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Nos tomamos un segundo café con don Paco Linares. Pues venga, vamos a hacerlo. Hoy nos quiere hablar de colaboracionistas.
El segundo café con Paco Linares.
La alta traición y el colaboracionismo por intereses, que no tienen que ver con la defensa de la patria, sino todo lo contrario, han sido casi una constante a lo largo de la historia. Dalila traicionó a Sansón cortándole el origen de su fuerza, el pelo. Viriato nunca fue vencido por los romanos. Tuvieron que ser sus generales, mientras dormía, quienes le traicionaron y asesinaron. A Julio César lo mató Bruto. César quería a Bruto como su propio hijo. Más cercano a nosotros, un caso paradigmático de colaboracionismo fue el del general Francis Pétain con los nazis en la Francia ocupada por los alemanes, hasta que la resistencia, apoyada por los aliados, liberaron a los gabachos en 1944. Algo parecido sucedió en Noruega, donde desde 1940 Vidkun Quisling se hizo cargo de un gobierno títere a las órdenes de Hitler con la ayuda del Führer. El apellido Quisling ha quedado en varios países como sinónimo de traidor o colaboracionista. Hay, por cierto, mucha gente que se vende contra su país manipulando la ley o lo que más le convenga, utilizando cualquier medio. Sin ir más lejos, aquí en España, y con el poco tiempo que llevamos de democracia, lo hemos sufrido y lo estamos sufriendo. Nos embaucaron en la Constitución con las autonomías. El PSOE vino con un afán revanchista que es auténticamente miserable. Acuérdense del caso Rumasa. O como si no te haces del PSOE, no entran donde ellos mandan. Y los GAL, crímenes de Estado saltándose el Estado de Derecho. Despilfarro, corrupción. ¿Creen ustedes que en el 11M no hubo intereses externos para debilitar el gobierno propio con la ayuda de los que aquí había? No señalo a nadie, pero a quien le corresponde. No reabre el caso de 11M. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿O cómo se está cumpliendo paso a paso aquello de lo que perdimos en las urnas, lo ganaremos en la calle? Cabecillas de Izquierda Unida, como Sánchez Gordillo, ha robado hasta los supermercados. Pero, sobre todo, lo más triste, nos han robado una justicia igual para todos. Mientras sueltan asesinos y los partidos nacionalistas, con falacias y felonías, desgarran la nación con el colaboracionismo del Partido Popular y antes de aznar con el del PSOE y la izquierda. Menos mal que la resistencia a la destrucción del país más antiguo de Europa comienza a moverse contra el PSOE, el PP, Izquierda Unida, y son con otros partidos políticos como Ciudadanos, UPyD, Vox. Somos muchos, tenemos urnas. ¡Viva la resistencia! Por lo pronto, ahí tenemos ya las europeas.
Es Radio.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doña Nuria Richard, hoy esta música me parece más emotiva que nunca.
La verdad es que sí. Llegó la última, pero no última, Pedro, de carta de Pedro J. Ramírez en El Mundo. Empezamos con los titulares. El PP escenifica la vigencia de sus lazos con las víctimas. Madre mía. Contrarresta las manifestaciones de Ortega Lara o Consuelo Ordóñez con la presencia de Marimar Blanco, Pilar Elías y el hijo de Jiménez Abad. Esto sí que parece el mercado de invierno. En el diario La Razón, víctimas vascos y del PP. En La Vanguardia, ya hemos dicho, una entrevista con Artur Mas. Si el Estado tiene una oferta, habrá que votarla. O, por ejemplo, en ABC también, rebaja progresiva de impuestos, anuncio de Rajoy en la convención del PP. ¿Tú te lo crees, Luis?
No.
Por ejemplo, acaba ya este año, ¿no?, lo de la rebaja de impuestos.
Pues sí, lo habían prometido para este año, ahora resulta que es para el año que viene, ¿no? Que casualmente hay elecciones. Bien.
Esto, yo creo que hoy es el Día de la Marmota.
Sí.
Sí, y pues esto es más o menos así.
Pero una marmota con Google Glass es casi menos marmota, ¿no?
No, ni me la imagino. Y en El País, Rajoy anuncia sucesivas bajadas de impuestos a partir de 2015. En casi todas las portadas, el adiós a un genio y figura, leo, por ejemplo, en El País a Luis Aragonés, también en portada de ABC. por supuesto, en La Vanguardia, también en La Razón y La Gran Fotografía del Mundo. Adiós al hombre que nos hizo campeones, a zapatones.
Sí, muy buena fotografía.
Sí, en este PP o la nada es el editorial de Libertad Digital. Dice el editorial, es el PP o la nada, dijo la secretaria general para desdeñar a otras formaciones políticas sin percatarse de que la frase tiene un segundo sentido si se refleja perfectamente al PP actual. Este PP es la nada.
Pues sí, por lo pronto nada de cumplir ni una sola promesa del programa electoral. Y mire que 2 años dan para mucho, ¿eh?
Carta de Pedro J. Ramírez, cambia el director, sigue la orquesta. Ahora me tengo que poner las gafas de secretaria del 1-2-3 porque Pedro J. empieza echando cuentas. Dice, esta es mi última carta como director del Mundo y este número 8808, el último en el que mi nombre aparecerá encabezando la mancheta. Así ha sido desde hace 25 años cuando fundé este periódico junto a mis compañeros. Si a estos 8808 días le sumamos los 3151 de Diario 16, son 11959 días dirigiendo periódicos. Multiplíquese la cifra por una conservadora tirada media de 250.000 ejemplares y el resultante son nada menos que 2.989.750 copias a lo largo de 34 años. 2.989.750.000 copias a lo largo de 34 años. Casi 3.000 millones de periódicos distribuidos con mi firma durante más de la mitad de mi vida. Si contamos también por lo bajo, 4,5 lectores por ejemplar, estamos hablando de al menos 13.500 millones de lectores. Son unas cifras como para marear y baldar a cualquiera.
Cifras impresionantes. La verdad es que la carta me ha parecido una despedida enormemente elegante. Pedro J.
Sí, muy elegante.
Trata
muy elegante,
con guante de seda a los dueños italianos del periódico, a la persona que ejerce de consejero delegado, a su sucesor, Casimiro García Vadillo. Muy elegante, hay que reconocerlo. Y muy emotivo me ha parecido también el artículo de Fernando Baeta en El Mundo, titulado No.
Frases de la carta de Pedro J. que podemos destacar y que ya además escuchamos en ese vídeo de despedida de su redacción, pues que no está cansado. También cita Arthur Miller diciendo, un periódico es una nación hablándose a sí misma. Otras frases muy destacadas de esta carta. Está claro que Rajoy apuesta por el mito de un gobierno sin periódicos. En realidad sueña con un gobierno sin país. Sí. Y ha optado por convertir la crítica y la denuncia en una mercancía cada vez más onerosa para los editores. No es extraño que en Unidad Editorial la cuerda se haya roto por mi cintura. Dice Pedro J., a mí me toca ahora dar un paso atrás. El 2 de marzo reanudaré mis cartas dominicales, auxiliado por el genio de Ricardo Martínez bajo un nuevo epígrafe y en una ubicación distinta. Prepararé además la publicación de mi próximo libro y me ocuparé de la revista La Aventura de la Historia y dedicaré algo más de tiempo a mis amigos tuiteros.
Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto.
Acaba con esta frase en latín, vitam impendere vero, consagrar la vida a la búsqueda de la verdad. En La Razón, pues hoy sigue el publirreportaje a la convención del Partido Popular. En el editorial, el gran ejemplo de las víctimas. El Partido Popular no ha cambiado en nada su política antiterrorista y compromiso cívico. El gran triunfo es que las víctimas, frente a la indignidad de los terroristas, se han convertido en un ejemplo de civismo que nadie debe echar en el olvido. Sin ellas no hay paz verdadera. Vale, esto habla de las víctimas, pero del PP.
Yo recuerdo que La Razón publicaba, pues ayer, creo, unas palabras de Carlos Floriano. Hay gente... Espera, a ver, que es que las quiero leer textualmente.
Sí.
Hay quien usa a las víctimas para llevarse un puñado de votos. Entonces, lo que hace hoy el PP, sacando a sus víctimas del PP, ¿es usar a las víctimas para llevarse un puñado de votos o eso no? No, pues, tengo la duda, ¿no?
Bueno, es que la portada de La Razón, las fotografías, merece la pena ser descritas. Iñaki Oyarzábal abrazando a Marimar Blanco. Son tres parejas en la portada. Iñaki Oyarzábal con Pilar Elías. Y Manuel Jiménez, hijo del senador Manuel Jiménez Abad, con Arancha Quiroga.
Sí, no, el que abraza a Marimar Blanco es Borja Semper, ¿no?
Borja Semper, sí. El editorial de ABC, el PP a la altura de las circunstancias. La fuerza de los populares reside en la autenticidad y el respeto a sus principios, no en prestar oídos a los estrategas de la izquierda sobre la derecha extrema y tópicos similares. Dice que Rajoy, pese a decisiones discutibles que han sido criticadas sin eufemismos desde estas páginas editoriales, está ratificando la capacidad del PP para gobernar España en sus momentos más difíciles. Eso nos dice hoy el ABC. Con sus errores, el PP sigue siendo la opción de gobierno más fiable para España. El País habla de urgencias tras las crisis. Las turbulencias en el PP no deberían distraer a los retos de la economía y el soberanismo. En El Mundo, el PP trata en su convención de taponar sus vías de agua. También hoy en dos diarios, en ABC y en La Razón, hablan de qué va a pasar en Madrid con las listas de Madrid.
¿Quiénes son las listas de Madrid?
O sea, en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid.
Ah, las listas electorales.
En las listas electorales. Sí, sí, sí.
Pues no lo sé, pero vamos, las encuestas no pintan muy bien para el PP, ni en Madrid, ni en Valencia, ni en casi ningún sitio, pero no sé, cada uno siembra lo que... Perdón, cada uno cosecha lo que siembra, ¿no?
Y hablando de candidatables, no sé si se puede decir así, pues Aguirre al parecer aboga por tender la mano a Vox. Fue algo muy comentado ayer en la convención del Partido Popular. Arias Cañete se consolida como el referente del PP para Europa.
Sí, pero vamos, ayer, no creo que Arias Cañete cometa la torpeza de aceptar encabezar la lista europea.
No, yo creo que se ve más, y según nos cuenta Carmen Ramírez de Ganuza en El Mundo, como el sucesor de Joaquín Almunia.
Exacto, como comisario europeo.
Eso es. Y luego se habla también mucho de la erosión de la monarquía. Hay una carta que aparece hoy en la portada del País de Santos Juliá, el historiador, que más o menos lo que viene a decir es que don Juan Carlos se debía jubilar ya. Y es que la imagen de la monarquía, la mala imagen de la monarquía, y si esa mala imagen de la monarquía ya se traslada a don Juan Carlos, que yo no sé si es que no se ha trasladado ya, eso es lo que me sorprende de esta especie de carta, pues entonces puede ser que ya de una vez por todas se cargue la monarquía a este país. Y habla además, Santos Juliá dice, bastaría que la monarquía de la gente dejara de ser o sentirse juancarlista para que pasara de la aceptación tácita de la monarquía a la desafección o desapego, primer paso de una creciente hostilidad contra la institución, como es perceptible en el constante incremento de banderas republicanas en las manifestaciones de protesta convocada, por ejemplo, por la sanidad.
Santos Juliá cree que la presencia de banderas republicanas se debe al descrédito de la institución monárquica. Pues yo no lo veo mucho. Una última cosa.
Pues, sí. Por ejemplo, en El País hoy le dedican una despedida bastante agria a Mayor Oreja. Pero bastante, bastante agria.
¿Quién la firma?
Pues la firma Carlos Cue.
Ah, vale. Bueno, bien. Muchas gracias, doña Nuria. Hacemos una pausa publicitaria y vamos a la tertulia.
Sin complejos, con Luis del Pino.
Sabemos que el exceso de cal en el agua afecta a gran parte de la población. Seguro que muchos padecen picor en la piel después de la ducha a causa de ello. Afortunadamente, esto ya tiene una solución muy económica. Antonio, ¿qué es Masical?
Hola, muy buenos días, Rubén. Es una solución definitiva a los problemas de la cal en el agua. Un sistema antical que no tiene mantenimiento, que no consume nada y que no precisa de hacer obras para su colocación en la tubería central de nuestra vivienda o de nuestro negocio.
¿Y cuáles son las principales ventajas?
Por ejemplo, mejorar la calidad del agua en todos los grifos al mismo tiempo de nuestra vivienda, de que desaparezcan los picores en la piel después de la ducha que mucha gente nota cuando se baña. Ahorrar también en detergentes y decir adiós a toda clase de productos antical, para los fregaderos, para sanitarios o para la grifería, que no tendrán, por ejemplo, esas feas manchas blancas de restos de cal.
Y además está totalmente garantizado, ¿no es así?
Así es. De hecho, nuestros clientes con su Masical reciben por escrito una garantía de funcionamiento ilimitado, es decir, que es para toda la vida. Y disponen, esto es muy importante, Rubén, de un año entero para probarlo, y si no les interesa, nos llaman al 902-107-109, lo devuelven y recuperan su dinero.
Sin duda se trata de un sistema antical revolucionario, pero ¿es muy caro?
No es caro porque no tenemos intermediarios. De hecho, su precio es muy barato, al alcance de cualquiera. 99 euros más unos pequeños gastos de envío es el precio de una unidad. Pero atención, porque los oyentes de esta emisora, Es Radio, que llamen al 902-107-109, ahora mismo dos al precio de uno. Y los 50 primeros pedidos reciben también gratis dos ahorradores de energía eléctrica para conectarlos en dos viviendas, simplemente enchufarlos y poder ahorrar hasta un 15% en sus consumos de electricidad.
Solo a los primeros pedidos en el 902-107-109. Repetimos, Masical, 902-107-109. Si quieren una web, mucho más sencillo todo, mastienda.es. Muchas gracias, Antonio.
Un saludo.
Madrid Es Radio, 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración. sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
¿Quiere conocer cómo ha afectado el adoctrinamiento político a la unidad nacional, a la monarquía, al catolicismo, al idioma español y los valores tradicionales de nuestra sociedad? En Pastoreando Conciencias, de Víctor Miguel Pérez Velasco, podrá encontrar las respuestas a estas preguntas y le ayudará a entender mejor las turbulencias políticas de hoy. Pastoreando Conciencias, de Editorial SEPA, se presenta el miércoles día 5 a las 19:30 horas en el Centro Riojano por Carlos Cuesta, redactor jefe del diario El Mundo, e Iván Espinosa de los Monteros, promotor de Vox. Recuerde, Centro Riojano, calle Serrano 25. Le esperamos.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Si tienes una empresa, pregunta por nuestro servicio de facturación mensual.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Grupo F Tomé, tus concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid, celebran su 25 aniversario como líderes en Madrid del vehículo nuevo y de ocasión. Más de 60.000 metros cuadrados a tu servicio distribuidos en 9 centros en Madrid y Alcalá de Henares. Amplias exposiciones, gran stock de coches nuevos y usados, talleres de mecánica, carrocería, recambios y accesorios originales. Único centro multimarca de Madrid con todas nuestras marcas y servicios en un solo punto. En la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500. Nuestra vocación es darte solo el mejor servicio. Grupo F Tomé, el servicio integral para particulares y empresas más completo de Madrid. Llámanos al 91-747-8200. Estamos deseando escucharte.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Bueno, pues son las 9:03, 8:03 en las Islas Canarias. Una cuña y les presento a los tertulianos del día.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Asís Timmermans, ¿qué tal está usted?
Muy buenos días. Estupendamente, buenos días, muy bien.
Usted siempre sonriente, siempre optimista, siempre mirando el futuro como solo lo pueden mirar los liberales, con un sentido de progresión hacia el infinito y más allá.
Si empezamos a faltar y ya, si tu único recurso ya es el sarcasmo extremo, esto ya
no, al contrario, oiga, era un elogio.
Ah, mira,
los liberales son optimistas por naturaleza.
Déjalo ya, me levanto ahora mismo y me vuelvo a sentar, vamos,
por favor. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted?
Yo, peor que Asís, pero porque yo no soy parrandero, aunque pueda alguno...
Explíquese.
Yo me lo he encontrado en el pasillo y digo, Asís, vaya carita que tenemos hoy. Dice, hijo, es que ayer estuve de comida hasta las 10 de la noche, de comida. Que es lo que hacen los liberales también.
Con los liberales nada, con los insignes primos Timmermans, comida larga y provechosa, y un saludo a todos.
Y don Carlos Cuesta, muy buenos días.
Muy buenas.
Ya preparando el programa de la Marimonena de esta noche, supongo.
Está ya, sí, yo creo que ya más que preparado, sí.
Pero bueno, que vendrá calentito como todos los domingos.
Sí, viene, vamos a hablar también del tema Pedro J, obviamente, que viene John Mueller y tal. O sea que nada, explicaremos un poco qué es lo que ha pasado y cuál es el futuro.
Sí. Pues vamos a hablar un poquito del tema de Pedro J. Nos ha preparado nuestra compañera Jessica Sánchez pues un pequeño recordatorio de algunos momentos estelares de nuestra democracia.
El 8 de marzo de 1989, Pedro J. Ramírez era cesado de su cargo de director del diario 16 por negarse a silenciar la vinculación entre los GAL y el gobierno de Felipe González. El 23 de octubre de ese mismo año, el periodista fundaba el diario El Mundo, inicialmente nombrado como El Mundo del Siglo XXI, donde siguió publicando los escándalos de corrupción del Ejecutivo Socialista y distintas exclusivas sobre los grupos antiterroristas de Liberación. El 21 de junio de 1994 se produce el polémico antenicidio, una operación mediante la cual el grupo Prisa, con la ayuda del gobierno socialista, compra Antena 3 Radio, que superaba a la SER en audiencia desde 1992, para poco después cerrar todas y cada una de sus emisoras. Tanto es así que en el año 2000 los tribunales la declaraban ilegal, aunque la sentencia nunca se cumplió, gracias sobre todo a los dilatados plazos ofrecidos por el Partido Popular para revertir la situación, como exigía el fallo judicial. En 2001 echaba el cierre uno de los periódicos más significativos de la democracia, Diario 16. Imprimía su último número el 6 de noviembre de 2001. El motivo, problemas financieros. En 2008, los efectos de la crisis económica se dejaban notar en los medios de comunicación. Desde entonces, cerca de 300 han cerrado sus puertas, algunos de los más significativos el año pasado. En 2013, decían adiós Punto Radio y diarios históricos como El Día de Castilla-La Mancha, La Crónica de León y El Adelanto de Sevilla, que contaba con 130 años de vida. En ese periodo, aunque por motivos ajenos a los económicos, se producía también la marcha de Federico Jiménez Los Santos de la COPE, que se daba a conocer en abril de 2009, y el nacimiento de Es Radio tan solo unos meses más tarde. La primera emisión, el 7 de septiembre, a las 7. En este recorrido llegamos al miércoles 29 de enero. La noticia inundaba las redes sociales. Pedro J. se marcha del mundo. Una información que él mismo confirmaba horas más tarde. Las explicaciones tampoco tardaron en llegar. Pedro J. no se ha marchado. Le han destituido y el Via Crucis, como lo define el periodista, comenzó el día que firmó una información que tituló Cuatro horas con Bárcenas, en la que relataba los detalles de su conversación con el extesorero del Partido Popular.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, don Carlos Cuesta, usted estaba en esa redacción del Mundo donde Pedro J., en un discurso de aproximadamente media hora, enormemente emotivo y vibrante, pues se despidió de todos los redactores. La verdad es que el discurso estaba extraordinariamente bien. ¿Cómo vivió usted esos momentos?
Hombre, te da pena. Yo no soy de las personas. Ahí había gente que lleva muchísimo más tiempo con Pedro J., pero yo lo he dicho varias veces estos días, ¿no? Y no tengo ni el más mínimo problema en seguir repitiéndolo porque es una verdad como un templo, ¿no? Que en los 5 años que yo estaba allí, que la verdad que han sido 5 años muy intensos, con muchísimas cosas para opinar y mojándonos todos muchísimo en todas las direcciones, el número de veces que yo he recibido una indicación, una seña de algo, de haz esto por aquí, de oye, te estás pasando, de tal, es cero. Cero. O sea, en todas las columnas, en todos los programas, en todas las intervenciones, en todos los artículos, el número de veces que a mí se me ha dicho tienes que modular esto para aquí o modularlo para allá ha sido literalmente cero. Vamos, de hecho, yo lo digo abiertamente, el día que le despidieron le mandé un mensaje diciendo que básicamente yo lo que me sentía era agradecido, que yo en la vida había pensado porque yo venía de expansión y, oye, en expansión das por hecho que es una cosa económica, tal, no sé qué, tal, vale. Pero que en el terreno de la pura opinión política, jugándotelo todo con el periódico que yo creo que es el periódico más influyente de lejos. Una cosa es que se venda más o menos que El País. Pero de influencia, yo estoy convencido de que tiene muchísima más influencia de la que tiene El País. Y que en esa división el número de indicaciones que se te hagan sea cero, pues hombre, yo creo que es llamativo de la persona de Pedro J., ¿no? Yo creo que eso es algo que todos, en cuanto tú estás trabajando en el mundo, lo sientes, lo notas, te puede gustar más lo que opinan unas cosas, te puede gustar menos lo que opinan otras, vale, perfecto, pero la libertad de expresión es absoluta, es como para no agradecerlo, claro.
Sí, y yo voy a contar una anécdota que me contó una persona del mundo, uno de los periodistas más conocidos del mundo. Da igual, no diré el nombre, tampoco pasa nada, pero bueno, como no lo he comentado con él, pero en cierta ocasión me comentó un detalle que dice mucho de cómo era Pedro J. Él decía que cada vez que ponía una noticia y ponía el titular, tal, se había pasado dos horas poniendo el titular, y decía, y luego llegaba el... me ahorro el taco, de Pedro J, y llegaba y me cambiaba el titular, dice, y me agarraba y unos cabreos, y dice, pero me agarraba todavía mucho más cabreo cuando al cabo de 5 minutos me daba cuenta de que el muy canalla había hecho un titular mejor que el mío, ¿no?
Es historia, ¿verdad? Y yo creo que para la gente de mi generación, que hemos visto cómo creaba periódicos, cómo era echado de otro periódico, de Era 16, por motivos políticos. Hemos visto no solo cómo ha construido un periódico de investigación que es excelente, sino que a la vez ha aunado una serie de figuras de opinión que dan una calidad literaria al mundo que está muy, en fin, muy acorde con lo que en su día fue el ABC y otros medios.
Fíjate, el otro día él decía una cosa, que decía que cualquier noticia que haya entrado, que fuese cierta, que se comprobase que tenía, lógicamente, detrás un respaldo de pruebas, de tal, de confirmación, que había acabado saliendo el periódico. Dice, de una manera o de otra, nos beneficiase o nos perjudicase, siempre había acabado saliendo. Yo recuerdo algunas, no voy a decir quiénes ni en qué materias, pero yo recuerdo algunas de esas que cuando tú lo hablabas con el redactor que lo llevaba, decías, uff, buf, a ver cómo toreamos esta historia. Y han salido todas, y es verdad, o sea, eso es cierto, es totalmente cierto. Y yo sé que algunas de ellas, pues en un momento concreto, a él le podían beneficiar más o perjudicar del todo, como que él es tonto. O sea, como que Pedro J. no sabía cuando la famosa historia de las 4 horas con Bárcenas, cuando empezó toda la historia de los mensajes, de los SMS, como que él no sabía lo que significaba eso en un periódico que en esos momentos estábamos acumulando pérdidas y por lo tanto tenía un punto débil. O sea, él lo sabía. Y yo recuerdo incluso algunas reuniones, yo recuerdo una además que a mí se me quedó clavado, una explicación que nos dio, yo estoy convencido que no le va a molestar para nada que yo lo cuente, pero en la cual cuando estábamos planteando inicialmente lo del cambio de piel y que había que conseguir rentabilizar el periódico como pues de cualquier manera, y él nos dijo, tened en cuenta que así como a otros se les va a rescatar, a nosotros no va a venir nadie a rescatarnos. Eso yo creo que fue aproximadamente hace un año con respecto a la fecha actual. Es decir, él sabía perfectamente que si publicaba determinadas cosas se estaba metiendo en el ojo del huracán. Lo sabía perfectamente.
Esa es la clave que explica muchas de las cosas que suceden en el panorama periodístico actual, ¿no? A Mariano Rajoy, al Partido Socialista, a quien queráis, a la Casa Real, no necesitan hacer intervenciones directas. No necesitan. Necesitan que te pudras, que tú mismo te cuezas en tu propia salsa. ¿Qué problema hay? Como en España rige un sistema tan intervenido por los poderes públicos, tú necesitas una licencia para emitir, necesitas, bueno, la policía institucional funciona como funciona, en fin, no puedes moverte por tus propios medios, salvo en Internet, que es precisamente por eso el refugio de buena parte del mejor periodismo, pero que tiene esa limitación terrible que es: el periodismo cuesta mucho hacerlo, mucho dinero, y no te quiero ni contar si es periodismo de investigación, y habrá que ver la manera de financiar eso, ¿no?, para poder seguir adelante. Bueno, pues Mariano Rajoy, ¿qué tiene? ¿Un problema con un medio? Vale, pues no, ese medio ya tiene un problema, que es su cuenta de resultados. Déjalo estar. Y rescata al que no juega a ser un periódico, sino una especie de poder paralelo, ¿no? Cuando hacemos la división entre contrapoder, que sería la función del periodismo, ¿no?, del cuarto poder. ¿Os acordáis de ese libro? Sacaron un libro, famoso Sindicato del Crimen, el Herrero, Pedro J, etcétera, cuando les denominaban Sindicato del Crimen, que se titulaba Contra el Poder, y donde se hacía esa advertencia: oiga, señores, el periodismo en teoría o en realidad no es un cuarto poder, es precisamente el contrapoder, el que tiene que vigilar a todos los demás. Ah. Bueno, pues hay unos que no lo compran esa mercancía, que quieren ser poder, es El País de Cebrián, y hay otros que quieren ser el contrapoder, y es El Mundo de Pedro J. Hay una cosa también en la que ha marcado un antes y un después. Yo qué sé, tú vas a la universidad, a la Facultad de Periodismo, y seguro, ¿tú qué quieres ser? Bueno, no a la universidad, antes, ¿no? Y las niñas, muchas te decían, pues yo quiero ser periodista para ser como, yo qué sé, una presentadora. Y los peliculitas, yo es que quiero ser reportero como Pérez Reverte. Bueno, coño, hay que ser periodista como Pedro J. Y había un ejemplo, me acuerdo una vez, en teología, no sé, en una asignatura sobre ética periodística y tal, pusieron un ejemplo, ¿no? Oye, imaginaos que tenéis un periódico y que os llega una información de un anunciante. ¿Qué hacéis? Y claro, es muy fácil torear desde la barrera, y todo el mundo, abrumadoramente, ¿no?, decía en clase, no, nosotros lo publicamos porque no sé qué, no sé cuánto. Y el profesor decía, bueno, venga, y ahora vamos al terreno de los hechos. Imagínate que tus nóminas... Entonces, intentaba descender al terreno de los hechos y de la realidad una cuestión de conflicto tan importante, ¿no? Entonces, en un primer momento tú dices, claro, esto va a ser difícil, ¿no? Pues claro, si este señor me quita la subvención o la ayuda o la publicidad, ¿cómo sigo yo? Pues como hacía Pedro J. ¿Os acordáis lo que hizo con la Telefónica de Alerta? Llega Telefónica, se enfada. ¿Y Pedro J. qué hace? Lo convierte en información y dice, Telefónica margina a sus oyentes o a sus clientes que leen El Mundo y se niega, no sé qué, no sé cuánto. Y decía, yo estoy haciendo una gran labor para esa empresa, porque estoy denunciando malos manejos o malas prácticas o lo que sea. Y conseguía que una de dos, o no desapareciera esa publicidad, o le entrara por otro lado. Es decir, esas batallas también las ha librado, que es donde otros medios se han quitado, o incluso se ponían del lado del agresor. Que eso es una de las cosas en las que no se ha reparado, ¿no?
Ahora que... Vaya panorama el que queda, en el sentido de que el tándem PP-PSOE, pues ya, ¿cuántos medios quedan para hacerle frente? Esta casa y alguno otro más por ahí, ¿no?
Bueno, y el mundo,
pero poquito.
El mundo, como decía hoy Pedro J., cambia de director, pero sigue la misma orquesta, ¿eh?
Sí, el problema, Luis, yo creo que el problema...
Bueno, lo que pasa es que ahí yo... Vamos a ver, Casimiro García Vadillo es una persona a la que estimo personalmente muchísimo y es un magnífico periodista. Pero hombre, yo me supongo que unos dueños no quitan a un señor para que todo siga igual. Tengo esa sospecha, ¿no?
Pero vamos. Yo una de las cosas que yo creo que forma parte y que siempre va a formar parte del legado de Pedro J. es que, además, mezclado con la etapa actual en la que las marcas, sí, por supuesto, son los medios. La marca es El Mundo, la marca es El País, la marca es el radio, la marca es la que sea. Pero también se ha demostrado que las marcas también son las personas.
Exacto.
O sea, Pedro J. ha conseguido crear o hacer la máxima expresión de una nueva figura en la cual la gente posiblemente sigue a Pedro J. Ramírez. Es decir, Pedro J. Ramírez, para la gente que estamos en El Mundo, es un activo tremendo que siga escribiendo la carta en el Mundo y que él siga vinculado. Es decir, yo creo que a partir de ahora estamos entrando en una etapa mucho más moderna y mucho más madura, que nos va a costar seguro a muchos algún que otro disgusto serio, etcétera, etcétera, pero en la cual yo creo que si se aguanta, lo que estamos demostrando es que tu verdadero activo es tu credibilidad. Y que si tú, independientemente de lo que te pase, tal, oye, fíjate, a mí, pues yo qué sé, cuando nos cortaron por un amaño extrañísimo entre competencia y cuatro cartas enviadas a la cadena para arriba y para abajo sin llegar a confirmarnos un acto administrativo y nos confirmaron que nos cerraban realmente Veo porque nos imposibilitaban seguir con la pauta única de publicidad que teníamos con Antena 3 y nos lo cerraron, es verdad que tú en ese momento recibes un golpe. Dices, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues en la hora que hacemos, ahora seguimos. Entonces yo creo que lo que se ha acabado demostrando es que si tú tienes un nombre, tú tienes y lo puedes tener a través de las redes sociales, a través de lo que escribes. Ahí, hoy en día, es muchísimo más fácil abrir cualquier página web, seguir a través de un confidencial, seguir no sé qué, a través de tertulias. tú puedes crear tu marca y tiene muchísima fuerza. Entonces yo creo que eso es importantísimo, porque si tú haces rentable eso, eso es mucho más invulnerable de lo que puede ser una empresa, que al final es verdad que sí que le pueden presionar por un lado o por otro.
Ahora le doy la palabra a don Asís. No sé si le voy a poner a usted en un compromiso, don Carlos.
A ver, pero... si no se me estropea el micrófono.
Pero yo tengo la sensación de que la historia no ha acabado aquí, y tengo esa sensación porque Pedro J. ha reiterado varias veces en estos últimos días que en caso de que se produzca alguna venta o fusión que vaya en contra del espíritu fundacional del Mundo, o en caso de que se produzca algún cambio en la línea editorial que vaya en contra de ese espíritu fundacional, que él se considera eximido de sus compromisos y montaría otro periódico, y además lo dijo con estas palabras. Dice, yo tengo 61 años, Indro Montanelli montó un periódico a los 65. Eso por un lado. Y por otro lado, un detalle que me llamó poderosísimamente la atención ayer, y es que Pedro J. difundió por Twitter el vídeo de esa despedida que hizo en la redacción. Dice, aquí os adjunto el vídeo subtitulado en inglés. Por favor, reenviadlo a vuestros contactos fuera de España. Entonces, a mí eso lo que me indica es que Pedro J. está preparando el terreno para pasar al contraataque antes o después.
Bueno, eso, de todas maneras, eso responde...
¿Le pongo en un compromiso?
No, no, no. Ah, bueno, vale. Eso responde... y si no, pues al charco. Eso responde a que uno de los primeros que lo pidió fue el New York Times, pero con petición expresa, que quería el vídeo. O sea, lo digo precisamente para que nos demos cuenta de a qué punto llega el hecho de que si tú te conviertes en una especie de, lo decía Mario, de contrapoder institucionalizado, cuidado, porque eso tiene una rentabilidad. Es decir, el sistema funciona. Porque si tú puedes explotar ese fondo de comercio, tú te haces mucho más independiente.
Pedro J. también, además, tiene mucho impacto fuera, es verdad. Y además, mira, por ejemplo, no nos damos cuenta de... O no tenemos por qué, y sobre todo la audiencia. Pero Pedro J. Ramírez, El Mundo, se hizo un hueco muy importante fuera de España por las denuncias de corrupción, porque Pedro J. tiene formación anglosajona, es decir, mucho tiempo en Estados Unidos viviendo y haciendo periodismo, y porque... Por ejemplo, con cuestiones que podían parecer secundarias, como el diseño, El Mundo marcó una pauta. Le daban premios de diseño, los más prestigiosos, que concedían en Estados Unidos, etcétera, que se lo llevaba al New York Times y demás. Y de ahí...
Y una cosa relativa que enlaza con...
Déjame luego, que no quiero...
Que enlaza con lo de con esa despedida, con ese vídeo de la despedida, es que Pedro J. tiene una característica que no debemos olvidar. No solo manda, no solo es un buen periodista, sino que tiene una escribe y habla de una forma... brillante, es decir, esa despedida es una pieza de oratoria cercana importante. Y yo insisto, convertir en un periódico una persona en que no solo escribe y tiene un background cultural inmenso y estupendo, sino atraer pues a gente, perdonar que cite nombres porque me dejaré, como Javois, como Santiago González, como Cuartango, como Gistau, aunque se haya ido a ABC, como tantos, que tienen una calidad literaria impresionante. Y yo solo quería añadir una cosa a los que no les gusta Pedro J., que es muy normal, porque un periodista brillante, 30 años tocando las narices, a más de uno
por su propia
más de uno se sentirá, digamos, perjudicado, yo que sé, pues porque su ídolo era Felipe González y Pedro J. le puso en evidencia otros muchos ídolos que habrá ahora, pero, bueno, pues se equivocan, porque el problema no es que el mundo sigue y seguramente va a seguir brillantemente, pero el simple temor de que un poder político pueda actuar para salvar unos medios como en el grupo Prisa, y dejar caer a directores de otros porque no les conviene, reduce la libertad de información, y todos somos víctimas de eso, en mi opinión.
Vamos a hacer una pausilla publicitaria, pero antes yo quisiera pues contar dos cosas acerca de Pedro J. Uno, pues otra anécdota que me narraba en cierta ocasión alguien del periódico El Mundo. Me decía que allí, pues lo de las broncas, los gritos, los insultos en la redacción, que era algo cotidiano, que había siempre una tensión donde todo el mundo... ¡Vete a tomar por tal Pedro J! Bueno, que había un trato de discrepancia muy lejano de lo que es el ambiente más dictatorial que se podía vivir en otros medios. Es decir, que Pedro J. era alguien que dejaba que le llevaran la contraria, y que incluso, porque había escenas de Pedro J. chillándole a uno que le había mandado a tomar por ahí, y entonces el otro metiéndose en su despacho, pegando un portazo en las narices de Pedro J., que ese tipo de escenas no eran inhabituales, y que luego no pasaba nada, se llevaba todo el mundo extraordinariamente bien a los tres minutos, ¿no? Es decir, que no era alguien que tratara de imponer su criterio de una manera irrazonable. Eso por un lado. Y por otro lado, en lo que a mí respecta, yo el trato que he tenido con Pedro J., pues Pedro J. Ramírez, que posiblemente sea el mejor periodista de este país, alguien podría pensar, es un hombre endiosado, es un hombre creído, es un hombre pagado de sí mismo. Pues yo he de decir que en todo el trato que he tenido con él, siempre ha sido una persona la que he visto que te trata con una corrección, con un respeto y con una afabilidad que desde luego dista mucho del endiosamiento que a lo mejor otros en su lugar podrían haber sentido, ¿no? Pero bueno.
Hay una cuestión.
Permítame que hagamos una pausa publicitaria y seguimos con ello, don Mario.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen. Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Leyer. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Hola, soy Marta Robles y desde hace más de 8 años soy madrina de Suleimán en Mali y Yeseni en Guatemala con la ONG World Vision. Sé que con mi ayuda ellos, sus familias y sus comunidades tienen la posibilidad de salir de la pobreza. Pero hay muchos niños en el mundo que beben agua sucia y contaminada, que sufren hambre a diario y mueren por desnutrición y que no tienen acceso a médicos ni medicinas. Ellos necesitan un padrino o madrina como tú. Únete a World Vision. Muchos niños te necesitan y te están esperando. Llama al 990 2022 o entra en apadrinamiento.es.
El fin de semana, después de Jungla de Asfalto de 12 a 2, conversamos, debatimos, comentamos, analizamos la actualidad de la literatura, del arte, de la música, del teatro. Bueno, la actualidad y lo que no es actualidad, porque no todo lo que es actualidad es interesante. En fin, la mañana del fin de semana de 12 a 2 en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952-2014-64 o informes en la web www.hospitalsanfrancisco.com.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Don Carlos Cuesta, que le había dejado con la palabra en la boca.
No, que habíamos estado hablando de las famosas condiciones, ¿no? Cuando habla Pedro J. y dice, yo he puesto una serie de condiciones, que siga Casimiro, que siga Antonio al frente de la compañía, que en caso de venta, fusión o lo que sea, no se pueda tocar las líneas básicas editorial del periódico y demás. Y si no, dice, en ese caso, yo, y recuerda la famosa historia, igual que otros, pues puedo montar un nuevo medio, no sé qué, no sé cuántos, a los 65, a los 60, y cita otro incluso a los 83 años, ¿no? Pero, vamos a ver, yo, ¿Que puede ocurrir cualquier cosa en la compañía? Pues ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a ver, nosotros ahí hemos tenido una serie de pérdidas muy potentes y eso significa que necesitamos sobrevivir y necesitas financiación. En España todos sabemos cómo está la financiación y además todos sabemos cómo está el ambiente de presión que rodea al periódico. Es decir, vamos a ver, en España los bancos dependen de una regulación marcada oficialmente, dependen de todo un nuevo catálogo de provisiones, dependen de una serie de operaciones en las cuales están sacando activos tóxicos a través de la Sareb, dependen de tantas cosas del Estado, y el Estado es en estos momentos hasta el principal banquero español porque tiene el 19-20% de los activos españoles en el sistema financiero. Bueno, pues que a partir de ese momento pues tú tienes muy difícil financiarte, que yo creo que es lo que explicaba Pedro J. directamente hace un año, si es que ya él lo veía perfectamente, y dice, a nosotros nadie nos va a venir a rescatar. Y cualquier operación empresarial, pues le pasa lo mismo. O sea, yo creo que es lo que decía Mario, o sea, no hace falta que nadie diga, a este señor quiero la bandera. No, si es que el problema es que en el momento en el que tú estás en esta situación, tú necesitas hacer una operación para salvarla. Que la compañía, que la empresa lo va a intentar hacer, pues yo creo que no solamente es que lo va a intentar hacer, sino que es su obligación intentar salvar la empresa y los puestos de trabajo. Que ahí vamos a entrar en un equilibrio inestable en el cual pues el periódico tiene que seguir siendo lo que tiene que seguir siendo. Casimiro tiene clarísimo que tiene que seguir siendo lo que ha sido el periódico El Mundo. Yo estoy convencido que hasta la empresa tiene clarísimo que no puede perder su forma de ser, por criterios editoriales, morales y hasta por criterios empresariales. Es que el sistema funciona. Tu hueco de venta es ese. Y yo estoy convencido que además lo que está demandando la gente en estos momentos es periodismo crítico. El resto, oye, nosotros hemos tenido pérdidas, pero por amor de Dios, que se mire cómo están las ventas de los demás. Que es que están en picado, que dentro de poco los van a sacar con sacacorchos del suelo. Entonces, todo eso al final, pues tenemos que encontrar un equilibrio inestable. Pero yo, como dice el propio Pedro J. en su carta, yo particularmente no le puedo echar en cara nada a un grupo que ha estado aguantando un montón de pérdidas y aguantando una situación en la cual lo sabíamos que no íbamos a tener amigos institucionales, por decirlo de alguna manera.
Mira, bueno, de hecho, vamos a ver. El origen de nuestro grupo, del Grupo de Libertad Digital, es ese. Precisamente nosotros, nuestra virtud era nuestra debilidad, que éramos pequeños. Y es mucho más fácil resistir y pasándolo terriblemente mal cuando somos cuatro que cuando sois la cantidad de gente y de grupo y de publicaciones que sois en Unidad Editorial. Hay una cuestión crucial en el mundo. Y es el tipo de periodismo que hacían, porque estaba muy relacionado con la cosmovisión que la alentaba. El periodismo ciudadano famoso no es lo que muchas veces se piensa que es en las redes, que es salgo a la calle y cuento y ya está. Bueno, no, sino esta implicación que exigía Pedro J. Ramírez a su audiencia que hacía que la gente se implicara mucho en ello, en casi todo. Mira, ¿os acordáis de las promociones culturales del mundo? ¡Campeonato! A ver, ¿qué libro ha sido el más decisivo de la historia? Y generaba competiciones en las que intervenía la audiencia. Cuando murió Umbral, ¿os acordáis del despliegue que hizo para ver quién heredaba su columna en contraportada? Es decir, hacía que la gente se vinculara mucho al medio. Que es precisamente el arma que yo veo, por ejemplo, en Luis del Pino sin complejos, cómo intenta hacer real.
A ver, explica.
No, vamos a ver, el discurso de la sociedad civil te puede llevar a hacer lo que se hace en Cataluña, la sociedad civil, y se le ponen a hacer editoriales conjuntos como en Venezuela, sin que haya milicos poniéndote una pistola en la cabeza, o la sociedad civil, que es salir a decirle a los tuyos que me estás robando, o que me estás engañando, o que me estás manipulando. Es decir, hay dos conceptos que distan mucho.
Pues acaba usted de poner sobre la mesa un tema que precisamente encaja de forma perfecta con nuestro entrevistado de hoy, don Antonio Robles. Muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días, don Antonio. Don Luis. Don Luis.
Hablábamos de periodismo ciudadano, hablábamos de la sociedad civil, hablábamos de Cataluña, y hoy, pues hombre, quería hablar con usted precisamente porque acaba usted de hacer un ejercicio de periodismo ciudadano y de sociedad civil con la publicación mediante crowdfunding, es decir, por financiación popular, de un libro, Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, con el que usted quería dejar constancia de lo que han sido estos pues casi 30 años de resistencia numantina frente a todos los intentos de acallar al disidente, ¿no?
De hecho, les estaba escuchando con atención y en Cataluña precisamente se podrían intercambiar periodistas y políticos y nadie se daría cuenta, porque no hay periodismo en Cataluña. Pero lo digo categóricamente, tasativamente, no hay periodismo en Cataluña. Y como estaban, y les estaba escuchando hablar de Pedro J. Ramírez, en su memoria, al menos en la memoria que hasta ahora ha tenido, precisamente en el libro hago mención a un capítulo que titulo El día que el mundo decidió denunciar la limpieza lingüística en Cataluña, ¿no? Que fue el 27 de noviembre del 2005. Y a partir de entonces hubo un antes y un después en la política informativa en Cataluña, porque hasta esa fecha, a pesar de que los avatares de todos estos años ha habido cambios, etcétera, pues el mundo se caracterizó, y estoy convencido de que su impronta personal como director del mundo, para que esa especie de secuestro informativo que hay en Cataluña, de esa censura de unos y beneplácito de las historias de otros, pudiera acabar. Y a pesar de que el mundo en Cataluña pues no es el mundo que hay en España, porque allí hay unos periódicos que se venden más que otros, ha sido vital para que, por ejemplo, Ciudadanos llegase al Parlamento.
Lo que ha sido la elaboración del libro, cuéntenos, don Antonio, entiendo, puesto que el libro ya está en la calle, que fue lo suficientemente exitosa esa petición de ayuda popular para poder sacarlo, ¿no? Luego el sistema funciona.
Sí, la verdad es que yo mismo me sorprendí porque me arriesgaba a fracasar en el intento, ¿no? Y Lánzanos, que fue la página de crowdfunding que elegí, también se sorprendió de que hubiera sido tan rápido la adquisición de todo lo que se necesitaba para publicarlo, ¿no? Fue un éxito realmente, y la verdad que este tipo de iniciativas merecen la pena para cuestiones como esta, porque el libro, como debes saber, tiene muchísimas páginas. Hoy las editoriales están en bancarrota y comercialmente es muy difícil vender libros, ¿no?
Lo tengo en la mano, el libro pesa como un condenado, 700 páginas de historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña.
Efectivamente, y muchísimas cosas que tuve que cribar, porque evidentemente más allá de estas páginas ya entonces haces pesas en vez de lecturas, ¿no? Pero era necesario levantar hasta de una época que el nacionalismo había conseguido que desapareciera de la historia. Primero no la permitió que aflorara la luz pública a través de los medios de comunicación, y después nunca permitiría que se publicase nada que la relatase. Y por otra parte, había que relatarla por aquellos protagonistas que habíamos participado en ella. Si no, como tantas otras cosas en la historia la escriben siempre los poderosos, si no la escribes, no existe. Y este libro, para aquellas personas incluso informadas sobre lo que ha ocurrido en Cataluña en todos estos años, les será muy útil, porque descubrirán que en Cataluña no nos hemos callado. Hemos, evidentemente, estados abandonados por parte del Estado y de todos los gobiernos, da lo mismo los de derechas que de izquierdas, pero ha habido gente anónima que ha luchado denodadamente desde los años 80 para acá. O sea, pues que hubo gente consciente en Cataluña que supo lo que había, y que si hubieran hecho caso de nuestras advertencias en su momento, no estaríamos donde estamos.
Pues, hombre, teniendo en cuenta que cuando usted lanzó la iniciativa, aquí hablamos con usted y la planteamos a los oyentes, la verdad es que me satisface que haya llegado a buen puerto. Les digo a los oyentes el título del libro: Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña, 1979-2006. Autor, Antonio Robles. ¿Dónde se puede adquirir este libro, don Antonio?
Pues de momento, solo y únicamente en Biblioteca Crónica Digital, que está en la página de un periódico digital en Cataluña que se llama Crónica Digital. Allí se puede entrar y pedirlo por internet. De momento solo está ahí, a esperas de una distribución en librerías. Como todo, lo estamos haciendo de esta manera tan pedestre.
¿Crónica Digital o Crónica Global?
Perdón, Crónica Global.
Ah, vale, vale.
Crónica Global, me he confundido.
Entonces, entrando en la página www.crónicaglobal.com,
allí, y hay un banner allí donde se puede picar y se puede adquirir el libro con la tarjeta, etcétera, ¿no? No, no hay ningún problema, ¿no? De momento. Y el día 7, viernes 7 de febrero, o sea, el próximo viernes, lo presentaremos en Barcelona, en el Hotel Plaza, de la Plaza España, a las 7 de la tarde. Y lo van a presentar no una o dos personas, como suelen hacerse las presentaciones, sino que yo he querido que hubiese una representación de aquellas personas públicas, intelectuales, que de una manera o de otra han estado presentes a lo largo de todo este tiempo en esta lucha de la resistencia al nacionalismo. Estará Alejo Vidal Quadras, Ale Salmón, el director del Mundo de Cataluña, Inger Eichwick, que es una pedagoga que estuvo en el Parlamento de Cataluña cuando se llegó a votar la ley de educación de Cataluña, y muy destacada, Iván Tubao, Arcadi Espada, posiblemente los dos periodistas que desde el principio han seguido esta crónica, ¿no? Vitalmente, Francesc de Carreras, Pepe García Domínguez, Jesús Royo, un catedrático de catalán que tenía todos los parabienes en su momento del establishment cuando iba a favor de ellos y cuando les puso pegas se convirtió en un endemoniado, ¿no? Francesc Moreno, que es el presidente de Crónica Global, Marita Rodríguez, expresidenta de Tolerancia, Juan Carlos Girauta y Félix Pérez Romera, que ha sido uno de las personas que posiblemente no se le conozca públicamente, pero que ha hecho muchísimo por toda esta resistencia y que fue en buena parte el artífice de que se pudiese llegar a finalmente crear Ciudadanos. Ahora,
vamos, parece un acto que yo me atrevería a decir que pronto lo van a calificar en los medios allí de sedicioso, ¿no? Porque no falta nadie de los que han estado luchando por la libertad en Cataluña.
No, sí, faltan muchos, bueno, pero, sí, hay muchos más, en algún momento tenía que decir basta porque si no, en fin, ya con estas personas, en fin, no se puede cada una de ellas ponerse a hablar más de 4 o 5 minutos, porque si no, a los que vienen de fuera, como Alejo, como Inger, pues hablarán más, pero no se puede. Pero me hubiera gustado que hubiera estado más personas, incluido el propio Albert Alboadella, que estará en la presentación de Madrid, pero como él, como catalán con palabra, dijo que no volvía a hacer un acto en Cataluña, ni propio ni fuera de él, pues lo cumple, ¿no? Pero aparte de eso, pues bueno, podía haber muchísima gente, ¿no? Javier Anar, Félix de Azúa, etcétera, ¿no?
O sea que el viernes 7 de febrero, ¿a qué hora?
A las 7 de la tarde.
Viernes 7 de febrero a las 7 de la tarde en el Hotel
Plaza de la Plaza España.
Hotel Plaza de la Plaza de España. Pues don Antonio, felicidades por este libro, Historia de la Resistencia al Nacionalismo en Cataluña, y muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
A ustedes, gracias.
Bueno, y vamos a hacer una inyección de salud de la mano de nuestra compañera Jessica Sánchez, ¿no?
Pues yo comienzo con una pregunta, Luis. ¿Sabías que beber zumo de naranja mejora la memoria porque contiene fósforo y además ayuda a reducir el estrés? Pues sí, y que no tengas tiempo para ir a comprarlas ya no es una excusa, Luis, porque Naranjas Gourmet de Orihuela te lo pone muy fácil. Llamas al 966-288-008 o haces tu pedido a través de la web naranjasgourmetdeorihuela.es y las tienes en tu casa en tan solo 24 horas. En estos momentos están de temporada la variedad de naranjas más temprana, que es la navelina, que ya está muy reposada y dulce, el pomelo rojo o el Star Ruby, que es muy jugoso, y el limón más temprano, que es el Primo Fiori, y que este año viene con mucho zumo. Recuerda que puedes hacer tu pedido por teléfono o a través de su web. ¿Que no lo has apuntado? 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60.
Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues este ejemplo, este libro de Antonio Robles es un ejemplo de que, en fin, la iniciativa de la sociedad civil funciona. Hay muchos otros ejemplos. Mencionábamos antes pues cómo el poder intenta controlarlo todo y frente a eso pues la sociedad civil reacciona y es capaz de poner en marcha cosas que pueden tener éxito al margen del poder y sobre todo contra el poder. Otro ejemplo, por ejemplo, que se me viene a la cabeza es Vox, que tienen en estos momentos una avalancha de afiliaciones que ha desbordado todas sus previsiones. Y, hombre, pues es un partido que se financia con las cuotas de los afiliados y esas afiliaciones le garantizan el futuro. Y ya llevan en 3 semanas 20.000 seguidores en Twitter, que es un crecimiento absolutamente espectacular. Ayer, hablando de formaciones nuevas y hablando de Cataluña, anunciaba Albert Rivera que Ciudadanos concurrirá a las elecciones al Parlamento Europeo, así lo han aprobado, y tendrán las primarias el 22 de febrero. Yo tengo la sensación de que se están moviendo muchas cosas, incluido en Cataluña, pero no solo en Cataluña, ¿no?
Pero fijaos, porque hay una cuestión tan importante. Mira, ha dicho Antonio Robles, en Cataluña no hay periodismo. Bueno, pues él mismo ha desmentido esa afirmación. En Cataluña hay del mejor periodismo de España. El problema es dónde pueden ejercerlo o en qué condiciones lo ejercen. Te pones a citar nombres de periodistas catalanes o de formadores de opinión catalanes y te quedas, Juan Carlos Girauta, Pepe García Domínguez, José María Verde, Paco, Eduardo Goligoski, Arcadi Espada, Xavi Perica, Jaume Bosch. Hay gente de primerísimo nivel y dices, qué pena si en Barcelona, que es el verdadero hecho diferencial de Cataluña, como diría Arcadi Espada, la sociedad civil y el ambiente civil fuera como en Madrid. ¡Qué maravilla para Cataluña y para España! Porque estamos desaprovechando una cantidad de energía intelectual absolutamente maravillosa en las cositas del nacionalismo. Fijaos, es decir, en Madrid, aquí te pegas, pues lo del ambiente en la redacción del Mundo también tiene mucho que ver con lo que es Madrid.
Y el que fíjese es, usted si nos hemos pegado usted y yo.
Sí, eso es, no, pero y fíjate en el PP de Madrid, y fíjate en eso, en lo que es Madrid, es que la polémica te acreces. Claro. Las grandes ciudades se hacen así, es decir, con los diferendos, con la cooperación. La cooperación implica también
que tienes una suerte de diferencias y esas diferencias las aprovechas. Barcelona...
Con el debate de Barcelona en los años 70, exactamente. Pero yo volviendo al libro, es que esta resistencia al nacionalismo, que yo me he quedado con ganas de preguntarle a Antonio Robles, el último capítulo lo dedica pues a las relaciones, entre comillas, entre Ciudadanos y UPyD, ¿verdad? Pero es que la resistencia al nacionalismo lo que tiene que ver es con la resistencia al poder político sobre la libertad individual. Es decir, hay gente que puede ver en Vox... no sé muy bien por qué, pero bueno, unos patriotas radicales, que no sé muy bien por qué hay que considerar el patriotismo algún tipo de radicalismo, que puede ver muchas cosas. Pero es que estos movimientos, fundamentalmente, en mi opinión, en este momento Vox y Ciudadanos, en lo que están incidiendo es en la libertad de las personas. La libertad de los ciudadanos en Barcelona, en Gerona, en Murcia o en Madrid, en cualquier lado, de decidir su destino. Es decir, las decisiones colectivas, cuando se habla de Cataluña quiere tal cosa, Cataluña habla, Murcia habla. Mira, Murcia no tiene nariz ni boca, ni la tiene Extremadura, ni la tiene Cataluña, ni la tiene Barcelona. Son cada uno de los ciudadanos los que tienen que ser libres de decidir las propias decisiones fundamentales sobre su lengua, sobre su economía, sobre su educación y sobre todo.
Fíjate.
El nacionalismo no es la única amenaza, que de hecho yo creo que en esta situación estamos porque hemos aceptado desde hace muchos años
que las
decisiones colectivas se tenían, es decir, que una entidad estatal de cualquier ámbito podía decidir qué lengua debía hablar un ciudadano, qué tipo de economía desarrollar, etcétera. No, pero el nacionalismo en este momento es la mayor amenaza, no ya a España, no,
a la
libertad individual de los ciudadanos catalanes y el resto de España.
Habéis ligado el tema del que estábamos hablando antes perfectamente. Vamos a ver, cuando tú esgrimes un ente nacional, un ente partido, un ente tal, con voz propia, lo que acabas de decir es que la gente dentro no tiene voz. Entonces, lo que está pasando en estos momentos, cada vez que se esgrime el famoso tema de tú vas en contra de Cataluña, y dices, pero Cataluña no es un grupo de personas. O sea, Cataluña no son todos los habitantes de Cataluña. Tú ¿en base a qué hablas tú en boca de Cataluña? ¿O en base a qué hablas tú en boca de cualquier otra cosa? Vamos a ver, si en el momento en el que tú esgrimes un único discurso, un único editorial, una única prensa, lo que acabas de hacer es la máxima demostración de que te has cargado la libertad de expresión, la libertad de voz y la libertad de prensa. Y eso es lo que está ocurriendo en Cataluña. O sea, estábamos hablando antes al micrófono cerrado del tema de Montilla y los muros. Es que en la vida yo creo que un título puede
Montilla,
estar mejor
Javier
puesto.
Montilla. A ver si van a creer que es...
No, el otro...
Oh,
el otro
día, buen amigo de este programa.
Estaba los cerrojos al muro. Entonces, vamos a ver, es que es así. O sea, lo que ellos están planteando ahora lo visten porque les interesa, a efectos suyos, políticos, personales, de robo, les interesa llamarlo nacionalismo. El día que les interese llamarlo de otra manera, argumentarán otra historia, pero la esencia es la misma. La violación sistemática de tu libertad. Tu libertad para elegir la lengua, tu libertad para pensar, tu libertad para escribir, tu libertad para criticar a un poder político. ¿Por qué no vas a poder? O sea, esta historia de, no es que si vas contra más, vas contra Cataluña. ¿De qué estamos hablando?
Además, a mí hay una cosa que me molesta especialmente, y es ese argumento que te utilizan algunos nacionalistas de, pero es que ustedes, los nacionalistas españoles, ¿acaso no hacen lo mismo? Y dice, pues no, mire, no hacemos lo mismo. Fíjese, es que hay personas que se consideran pues gente amante de su país, de su nación, de España, pero a las que les importa un soberano comino, por lo menos a mí me importa, un comino, si usted enseña a su hijo en vasco, si usted se siente español o no se lo siente, es que me da exactamente igual. O sea, mientras que a ustedes, cuando alguien dice, oiga, no, yo es que soy catalán, pero me siento español, automáticamente recurren al, entonces usted no es catalán.
Oiga, no, pero fíjate, déjenos en paz. Déjame, Mario, que dé un ejemplo. El otro día tuvimos a una persona denunciando unas prácticas de UGT y que ha montado una plataforma para ir contra Cándido Méndez por la corrupción que tiene montada. Josep Jané, me parece que se llamaba, y era de UGT en Cataluña. Al terminar la entrevista, le pregunté, y dices, vamos a hacer la prueba del algodón, a ver si esto de la eliminación de la libertad unas veces se utiliza para el nacionalismo, otras porque me da la gana, otras porque me quiero saltar un juicio porque me han pillado con cuentas en Suiza, etcétera, etcétera. Digo, oye, ¿en cuántos medios has podido estar tú dando esta versión que la estás dando aquí en una televisión nacional? ¿En cuántos medios has estado en Cataluña? Me dijo, bueno, pues he estado en alguna de las emisoras de COPE y se acabó la historia. Y digo, ¿pero en medios públicos? Dicen, ninguno. ¿En algún medio cercano a tal? Dicen, ninguno. Pero lo que tú estás diciendo es gravísimo. O sea, tú lo que estás es aportando pruebas de que habíais denunciado desde el año 2011 los chapuceos de UGT. Desde 2011, que es que desde 2011 a UGT le hemos podido dar en subvenciones directas pues aproximadamente unos 30, 30 y pico millones de euros. Solamente en directas y nacionales. O sea, si contamos las autonómicas nos podemos ir a los 50, 60 millones de euros. Si contamos el dinero gestionado a través de cursos nos podemos ir a los casi 1.000 millones.
Luego,
Bueno, pues durante todo ese tiempo han estado denunciándolo y el sistema que tienen ellos de eliminación de las verdades había hecho que allí no saliese ni una sola denuncia.
Claro, pues, a cambio, pues ¿qué nos encontramos? Con que UGT en Cataluña pues apoya el derecho a decidir.
Claro,
porque, claro, la lucha. El otro día había, la semana pasada había un estupendo artículo de Pepe García Domínguez en Libertad Digital y yo creo que eso, yo lo he repetido eso también de mil veces, de mil formas distintas. El problema, la principal batalla no es esa consulta o ese referéndum independentista de este año, no. El problema es la batalla diaria que se está perdiendo, y se está perdiendo porque hay una operación de ingeniería social desde hace 30 años que sigue hoy. Es decir, el problema no es hacer hoy un acto o hacer una exposición de balanzas fiscales en que se muestre que es mentira esa tontería de que España nos roba y tal. No, el problema es que cada día hay millones de mensajes en todos los ámbitos apoyados no solo con el poder público, sino con la coacción de la apisonadora social en que se ha convertido el nacionalismo cultural, y eso es lo que hay que desmontar. Y no hay otra forma que desmontarlo, y termino, no hay otra forma que desmontarlo que eliminar toda esa coacción estatal y paraestatal que hace imposible día a día que los españoles en Cataluña, que son todos los catalanes, muestren con libertad su identidad, que es una identidad que no se construye en contra de España, sino que se construye precisamente...
Fíjate, porque es que ahí se han tocado tres cuestiones. Acabamos de tocar tres temas básicos. Uno, la tremenda responsabilidad de la izquierda en lo que sucede en Cataluña. Son los grandes culpables de lo que sucede en Cataluña. Si leéis en lo que queda de España, Federico Jiménez Los Santos cuenta que en qué momento se jodió el Perú en versión catalana es cuando en Comisiones Obreras uno de los líderes, no recuerdo el nombre, en una de las asambleas clandestinas en Montserrat, no me acuerdo dónde era, pide perdón por no hablar en catalán, hace la famosa complejo de inferioridad, como si él supiera que es un ciudadano de segunda, y Vázquez Montalbán diciendo que los que escribían en Cataluña en castellano era una especie de, como los judíos en Praga. Bueno, ya estamos, ¿no? Dos, de nuevo la comparación entre Madrid y Barcelona. Es decir, allí tienes que decir a las iglesias y en los campanarios la estelada y manifestaciones río, que pagamos nosotros, y TV3 y tal. En Madrid, que es la ciudad más anárquica de España, se siente todo el mundo naturalmente español, no tienes que ir con la patria en la boca. Y encima, todo el mundo es de fuera y encima hace gala de ser de fuera, que claro, si uno es murciano, claro, que si el otro es...
Y en cuanto
uno,
tiene un primo...
Voy a mi pueblo, y su pueblo es el de su abuelo. O sea,
y en cuanto tiene... Mira, mi mujer, déjame contar una anécdota personal, en fin, esto no... O sea, cuando venía a Madrid, se encontraba, ella es de Bilbao, y venía alguien y decía, ah, yo soy de Bilbao también. Ah, qué bien, ¿de dónde has nacido? Y dice, bueno, no, yo nací en Madrid.
Claro.
Pero yo soy... Ah, o sea, y tu padre, ¿no? Y dice, bueno, en realidad mi padre ha vivido siempre... El madrileño es una persona que en cuanto tiene el primo de un amigo, de un tío, de un sobrino, que es de Santander, enseguida dice, yo soy montañés, porque nos encanta esa búsqueda de raíces.
Porque es integrador.
Sí.
Y es que la melonada, y permíteme que lo llame así, de esta historia de lo del nacionalismo español, pero vamos a ver. El patriotismo tiene un comportamiento radicalmente opuesto al nacionalismo. El nacionalismo es excluyente y el patriotismo, desde luego, o por lo menos como se vive en España, es absolutamente integrador. O sea, el patriotismo español no tiene ningún problema con integrarse en estructuras como la europea. Y sin embargo, el nacionalismo tiene tantos problemas. Oye, mirad la discusión que hemos visto con lo del Lapao. O sea, si es que no han empezado con su utopía independentista y ya están negando derechos a los que piden lo mismo que ellos, pero a pequeñita escala. Ah, no, esto ya no nos gusta. Bueno, aclárese usted.
Perdóneme, don Mario, pero me está don Alex desde la cabina de control haciendo gestos obscenos porque nos pasamos de la hora. Así que vamos al boletín de las 10 y luego rematamos la tertulia y le prometo que le doy la palabra a don Mario.
Madrid es radio 99.1.
Naranjas Gourmet de Orihuela le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos, con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid, vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos domingos y festivos de 10 a 15 horas. Yamóvil.
Si quieres vender o alquilar tu vivienda o local comercial desde el 1 de junio, necesitas el certificado de eficiencia energética. Ponte en manos de profesionales. Arequeco, empresa especializada en certificados de eficiencia energética. 600-204-205. Llama ahora y por ser oyente de Es Radio conseguirás un descuento especial. Infórmate en el 600-204-205 o en www.arequeco.es. Profesionales colegiados, visita y registro oficial incluidos. Solo por informarte conseguirás unos sencillos pasos para rebajar tus facturas. Ahorra dinero con Arqueco. 600-204-205.
¿Sufre de varices? En las clínicas Solovariz aplicamos la técnica más novedosa de microespuma para eliminarlas. Sin dolor, sin cirugía, con resultados 100% seguros. Clínicas Solovariz, 91-283-3933. Tratamos todo tipo de varices. Cita y diagnóstico gratuito. 91-283-3933. Solovariz.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
¿Problemas de erección? ¿Eyaculación precoz? Con Men Solution de Clínica Menorca ya no hay excusa que valga. Recupere su vida sexual sana y activa sin importar su edad o condición física. Éxito en el 90% de los casos. En Men Solution contamos con una nueva área de cirugía urológica y estética genital con la más avanzada tecnología. Infórmese y pida cita los 7 días de la semana en el teléfono 91-328-0603. Men Solution. 91-328-0603.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera, porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Es Radio.
Son las 10 y 2 minutos, las 9 y 2 minutos en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Este domingo se clausura la convención del Partido Popular. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cierra en Valladolid un cónclave marcado por las ausencias y las críticas a la nueva formación Vox. Nos vamos en directo, Castilla y León, Radio. Goyo Castro, buenos días.
Buenos días, así es, el presidente Mariano Rajoy clausura al mediodía esta convención nacional del Partido Popular, una intervención en la que profundizará en lo avanzado ayer sobre la rebaja de impuestos a partir del próximo año. Anteriormente intervendrá la secretaria general María Dolores de Cospedal, que presentará el programa del PP a las europeas. La jornada de clausura arranca a partir de las 11 con la intervención del presidente del PP europeo. Con la intervención del presidente del Gobierno se pondrá fin a 3 días de clave popular, donde las llamadas a la unidad han sido constantes, los ausentes han estado más presentes que nunca y donde la economía ha sido el hilo conductor de las reflexiones que se han podido escuchar.
Pues precisamente la Convención de los Populares vuelve a protagonizar un día más las portadas de los diarios nacionales, también la muerte de Luis Aragonés, pero principalmente lo que hoy destaca es otra despedida, resumen de prensa que hacemos con la ayuda de Esmeralda Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Paco. Despedida en forma de carta. Pedro J. Ramírez abandona hoy, después de 8.808 días, su puesto como director del diario El Mundo. En una carta bajo el título Cambia el director, sigue la orquesta, Pedro J. explica que la decisión ha sido tomada por la dirección del diario y vuelve a insistir en que si de él dependiera habría seguido siendo director del Mundo toda la vida. Lejos de esta histórica despedida, no dejamos este diario, que hoy además abre su primera con la Convención de los Populares, como decías, en Valladolid. El Partido Popular escenifica la vigencia de sus lazos con las víctimas. Titula en esta misma línea, titula también hoy el diario La Razón, destaca el compromiso del PP contra ETA y titula cuatro columnas, víctimas, vascos y del Partido Popular. Imagen para Borja Sémper, Iñaki Oyarzabal y Arancha Quiroga, junto a tres de las víctimas de la banda terrorista ETA. Otro de los titulares de la jornada de ayer es el que destacan hoy el diario ABC y El País. ABC dice rebaja progresiva de impuestos. Imagen para el presidente Mariano Rajoy, quien hizo ayer este anuncio junto a las nuevas generaciones, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal. Ya por último, portada del diario El País, Rajoy anuncia sucesivas bajadas de impuestos a partir de 2015, pero añade Aguirre se desmarca al airear sus críticas sobre el fin de ETA.
Gracias, Esmeralda. Y sepan también que 15 personas han sido detenidas y 14 policías nacionales han resultado heridos durante las protestas de ayer por la tarde y esta madrugada por las calles de Alcorcón contra los despidos de 19 interinos en el ayuntamiento y por la posible privatización de la recogida del vidrio. Los detenidos se han producido por atentado a agente de la autoridad, desórdenes públicos y por daños a mobiliario urbano. El alcalde de la localidad, David Pérez, ha condenado estos disturbios. Y ya en crónica internacional, casi 5 millones de salvadoreños se preparan para elegir este domingo a su nuevo presidente entre 5 candidatos, aunque las principales opciones son un excomandante, un guerrillero y un odontólogo que libran una nueva pugna entre izquierda y derecha que podría dirimirse en una segunda vuelta. El actual gobernante, Mauricio Funes, y el titular del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, han hecho llamamientos por separado a que los ciudadanos vayan a votar.
Es Radio.
En los deportes, el Atlético de Madrid y el Real Madrid tienen la oportunidad de adelantar al Barcelona en la Liga. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. El equipo colchonero juega a partir de las 7 frente a la Real y el Madrid visita el nuevo San Mamés a las 9 para enfrentarse al Atleti de Bilbao, ambos con opciones de terminar la jornada como líderes después de la derrota del Barcelona, 2-3. Frente al Valencia hablan sus técnicos Martino y Pichi.
El gol en el final del primer tiempo nos haya hecho daño y seguramente el segundo gol nos hizo ya poner a lo mejor en un estado de desesperación.
Hicimos a la perfección, hicimos lo que correspondía, lo que reclamaba el partido y tuvimos el premio del triunfo.
Y más partidos para hoy, a las 12 el Chalmería y a las 5 Betis Español. En todos los campos, al igual que se hiciera ayer, se guardará un minuto de silencio por el fallecimiento de Luis Aragonés.
Gracias, Jesús. Terminamos con la información de servicio público. Ángela Martelay, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En estos momentos hay retenciones en la A6 en el kilómetro 14-15 a la altura de Pozuelo de Alarcón en el extrarradio de Madrid debido a un grave accidente de tráfico que ha ocurrido poco antes de las 9 de la mañana y que ha mantenido cortada la carretera durante 20 minutos aproximadamente. El accidente entre dos turismos ha provocado que se desplacen hasta el lugar de los hechos la Guardia Civil, varias ambulancias de los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid, los bomberos y un helicóptero para transportar a los heridos. Se desconoce por el momento si hay fallecidos. Además, sepan también que la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy domingo intervalos de viento fuerte en zonas de Cataluña y Baleares, lluvias débiles en Galicia y otros puntos del noroeste y temperaturas en ligero a moderado descenso en las mitades sur y este de la península y Baleares.
Gracias, Ángela. Son las 10:07. Se quedan ahora con Sin Complejos y Luis del Pino.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
¡No me vengas con coletillas!
¡Toma, toma, toma! Las empresas tienen un 23,5% de descuento más un 2% adicional por rebajas de enero.
Me las quitan de las manos.
902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas.
Que no diga.
De momento.
¿Lo ves?
mire, en este momento nosotros necesitamos un entrenador que nos conozca de verdad.
¿Y Ancelotti les conoce de verdad?
Sí.
Cristiano Ronaldo ya está en el pic de su carrera. Un chico que estuvieron a punto de operarlo del corazón, que se pudo haber truncado su carrera.
Puede ser presidente pese a que utilicen toda la sucia que quieran utilizar. El balonmano me quiere, el balonmano está conmigo.
Espero que seas deportista, no economista.
Cuando muchas veces no sabemos explicar asuntos futbolísticos, buscamos eufemismos que no tienen nada que ver con eso.
Información, entretenimiento, análisis y protagonistas. Cada noche, de lunes a jueves a las 12, una hora menos en Canarias y los domingos desde las 11. Tiempo de deporte, Es Radio.
En Es Radio, Tiempo Extra, con Vicente Azpitarte.
¿Qué importancia tiene un correcto descanso para la salud, doctor Martín Vázquez?
Está demostrado que dormir y descansar las horas necesarias tiene infinidad de beneficios para nuestra salud. Sin embargo, son muchos los motivos que impiden nuestro descanso, como el estrés o la ansiedad, haciendo que disminuya cada día nuestra energía y nuestra calidad de vida.
¿Nos ayudaría Dormax a descansar?
Sin duda, Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus activos, como la melatonina o los extractos relajantes, nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir y nos permite disfrutar de un sueño de calidad y verdaderamente reparador.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única, es una ayuda para la salud y el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿qué me dicen ustedes de la portada de hoy de La Vanguardia, con Artur Mas diciendo palabras más o menos textuales? Bueno, yo creo que Rajoy debería dejarnos hacer una consulta no vinculante y luego ya negociamos, ¿no? A mí lo que me ha hecho temblar es dándome cuenta de que en el fondo Rajoy, si la sociedad española se lo permitiera, por supuesto que le dejaba hacer eso, es decir, saltarse la ley por la puerta de atrás y luego pasarnos otros 30 o 200 años negociando y perdiendo energías en rozamiento interno, ¿no?
A mí me parece que esa es la parte importante del nacimiento de partidos como Vox o como Ciudadanos. Es decir, no, señores, si no se trata de qué consulta que hagamos, o sea, se trata de volver a establecer las reglas del juego, que son las reglas democráticas. O sea, yo creo que la casta, en este momento Rajoy, pero por supuesto Rubalcaba, PSOE y PP, lo que quieren es seguir con este juego de andar negociando, trapicheando. ¿En perjuicio de qué? Pues en perjuicio al final de la libertad de los ciudadanos, de si uno puede hablar un idioma u otro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hemos estado hablando esta tertulia. No, si es una cuestión de principio. Mire, primera cuestión. Usted, quiero decir, Generalidad de Cataluña, o cualquier otra administración del Estado, cumple la ley, cumple cualquier ley como primer paso. Segundo, si usted no solo incumple la ley, sino que anuncia que va a incumplirla y que le da la gana de incumplirla, usted es inhabilitado o encarcelado.
Así es que yo no quiero que me diga ni cómo pretende hacer la consulta el señor Artur Mas. Claro. Yo quiero que me diga cómo va a cumplir todas las sentencias que tiene acumuladas en materia de educación. O sea, yo lo que quiero es que dé una entrevista ya de una puñetera vez, lo voy a decir tal cual, para explicar cómo va a convertirse en un ciudadano como el resto de españoles que estamos sometidos al imperio de la ley. O sea, que explique eso. Que explique cómo va a devolver el dinero que le estamos prestando a todos los españoles. O sea, yo quiero que me dé una entrevista para decir cómo está o cómo piensa pagar ese dinero.
Me habían comentado que había una persona que creía que van a devolver ese dinero. ¡Era usted!
No, te aseguro que no. Vamos, de hecho, mira, yo, la columna que publico hoy en El Mundo, yo le animo a la gente a la que se la lea, porque aquí tenemos una discusión sobre si ellos están construyendo su paraestado nacional con nuestros fondos o no. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando se genera una necesidad, nosotros o España acude al rescate y le da dinero. Pero la pregunta no está en si el dinero que se está dando para el rescate está siendo utilizado finalistamente, es decir, en el objetivo de pagar a los proveedores, de pagar a las farmacias, de pagar a los colegios. No. La pregunta es por qué se genera ese boquete. Y es el por qué se genera ese boquete. Hoy por hoy se puede consultar en los propios datos que están en el Ministerio de Hacienda. Bueno, en la columna que yo pongo hoy saco una comparativa de cómo, en comparación con Madrid, en comparación con la Comunidad Valenciana, que está también con un déficit galopante, etcétera, etcétera, vas mirando por las principales partidas que se pueden destinar a la construcción de tu estructura administrativa nacional. Bueno, pues casualmente Cataluña, que es la más rescatada, solamente en pago de plantillas administrativas destina, en comparación con Madrid, unos 150 euros per cápita y año por ciudadano extra con respecto a lo de Madrid. ¿Para qué van? pues yo creo que es obvio. ¿Para qué van? Porque está creando sus estructuras nacionales. Cuando te vas a los consumos de esa administración, te salen otros 100 y pico, 200 euros. ¿A qué van? A la creación de su estructura nacional. Y cuando miras incluso los intereses que se están pagando por la deuda generada por todo eso, te salen otros 100, 100 y pico euros destinados exactamente a lo mismo. Es decir, cada ciudadano, o sea, cada bebé catalán, cada abuelo catalán, cada persona, todos en Cataluña, per cápita y año, están pagando en torno a 400, 500 euros per cápita destinados a la construcción de su estructura nacional. Esos datos están disponibles en la ejecución presupuestaria, la última, la que se acaba de presentar. Esos datos los conoce todo el mundo. ¿Cómo puede ser que una comunidad autónoma que tiene su financiación en la media clavada 99,7, 99,8, teniendo una renta per cápita clarísimamente superior a la del resto y recibiendo más dinero que nadie en rescate, es decir, recibe mucho más dinero que los demás, cómo puede ser que esté destinando de cada ciudadano 400 o 500 euros a construirse su paraestado? Y aquí miremos todos al infinito. Y digamos, no se puede hacer nada. Que no se puede hacer nada. Que no se puede hacer nada cuando tienes esa evidencia.
Claro, se pueden hacer infinitas cosas. Está la alta inspección del Estado, que la desmontaron hace mucho y no se ha hecho nada por volverla a montar. Tiene usted las leyes orgánicas de armonización, que es un mecanismo que prevé la Constitución para dictar normas a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central. Tiene usted el artículo 155 para quitarle competencias a una autonomía si no cumple. ¿Aprobaron ustedes, el actual Gobierno, unas leyes, un marco normativo para el rescate de las comunidades autónomas que cuando se presentó dijeron, y si no cumplen las comunidades autónomas, las intervendremos? Pues aquí estamos, un año y pico después, oiga.
Miren, bueno, primero, incluso además no se quitan competencias, se recuperan. Y además conviene decir que esto no es una confederación, no es la Confederación Helvética España, es una constitución. Y todos y cada uno de las competencias que tiene una comunidad autónoma y un gobierno autonómico emanan de ahí. Es decir, no son inmanentes, no vinieron...
Artur Mas es el representante del Estado español al frente de la comunidad de Cataluña.
Ojo, porque ha dado un ejemplo, Carlos Cuesta, crucial, con Valencia. Porque Valencia se para y dice, me están perreando, tenemos un sistema de financiación que nos disgusta profundamente. Y encima estamos pasando por el ejemplo de la administración disparatada y al servicio de... ¿Y los que tenemos arriba qué? Y ellos van diciendo, ellos que sabéis, los valencianos que tienen un sentido muy fuerte de identidad y además sobre todo contra lo que le viene de arriba. Dicen, o sea, a mí mi lealtad con España se me paga con el desprecio más abierto y a estos le están salvando la cara cada dos por tres y encima les llega lo simbólico. Las negociaciones culturales en torno a todo lo que sea el catalán, el valenciano y demás. Ahora, con la crisis, la toma del Banco de Valencia por parte de entidades catalanas.
Se incentiva, ojo con lo que eso. Estás explicando es que se está incentivando el despilfarro y la secesión y la rebelión. Pero lo que decía Carlos es que es importante porque frente a los argumentos, digamos, emotivos en contra de lo español, como lo que perjudica a Cataluña, lo que debería estar haciendo el gobierno en vez de hacer tonterías es continuamente, y el gobierno por supuesto y las entidades que defienden la unidad de la nación española y la libertad de sus ciudadanos, lo que deberían estar haciendo es mostrar cómo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo es que los políticos estatalistas en la Generalidad están arruinando, o sea que la administración catalana ha sido arruinada precisamente por la política de los políticos que la han gestionado. Desde luego el tripartito, fue un tsunami que verdaderamente...
Y al final resulta, antes hablábamos de Antonio Robles, de los periodistas excelentes que hay en Cataluña y a los que se les quita la voz, pues uno echa la vista hacia atrás y dice, en lo que ha convertido el nacionalismo a Cataluña. O sea, el lugar donde toda disidencia encontraba acomodo en época de Franco, el lugar donde toda vanguardia cultural encontraba la manera de florecer, se ha convertido en un lugar donde resulta que la censura opera a niveles brutales.
La censura y el que sea imposible el falseamiento de todo tipo de libertad y de competencia, porque lo que nos encontramos es que la administración catalana, que está hundida, que está arruinada por esos gastos tremendos, y el artículo, yo recomiendo el artículo de Carlos Cuesta de hoy, porque es que me parece que es la línea, mostrar los números, y sin embargo ahí es imposible encontrar algún sector que influya en la opinión pública que no esté directamente directa o indirectamente subvencionado por los impuestos de los ciudadanos.
Pero mira, esa es la clave de todo, y habría que incidir más en esto. Que además quieren jugar a los sentimientos, juguemos, porque lo que revelan ellos es un profundo desprecio de su tierra. Y esta es la diferencia entre el nacionalismo catalán y ese nacionalismo español que se me pinta la gente para vestir al hombre de paja que se han hecho en casa, en momentos de relax, precisamente. Vamos a ver, Artur Mas está pidiendo que faltemos al respeto y que despreciemos nuestras normas y las suyas. El Estatuto de Cataluña les prohíbe hacer referéndums como el que él mismo ha dicho que va a hacer. Su propia ley, la que han votado ellos, que tiene bastante menos legitimidad que la anterior porque tiene menos respaldo y porque lo votó bastante menos gente. Pero es que además, lo que quieren hacer con Cataluña es demencial. Lo que están haciendo con Cataluña es demencial. Es como si yo te digo, Luis, voy a abrir por fin mi corazón, salgo del armario, te quiero. Pero la verdad es que voy a teñirte de rubio, voy a ponerte alzas para que midas 2 metros, voy a inyectarte colágeno en el culo y en los labios y voy a enseñarte a hablar con acento cubano, que es que me gustan los sandungueros.
Corte,
es lo que están haciendo con Cataluña.
Te corte del programa Sin Complejos, ahora yo lo diría en la radio española.
Y decir que me ha desconcertado usted, don Mario.
Si alguien acaba de conectar la radio y ha escuchado la declaración de amor físico.
Oye,
así da el nombre. No hace que piensen que hemos sido los demás. Se llama Mario Noya. Ha sido Mario.
Con Carlos Cuesta y un asistente más dejan la mesa para que estos dos señores se entiendan.
Con el violín.
Oye, pero de verdad, o sea, fijaos. Amamos tanto a Cataluña que vamos a despreciar la lengua que habla el 100% de los catalanes.
Exactamente. Lengua Hablamos propia, tanto lengua
a Cataluña
propia.
Que vamos a demoler la constitución que aprobaron el 93%, no me acuerdo ahora el
90 y pico.
El 93% de los catalanes. Amamos tanto a Cataluña que en esta comunidad donde los 10 apellidos más frecuentes terminan en EZ como en todo, bueno, y el famoso García que es el unánime en casi todas las provincias. Bueno, pues vamos a hacer presión para que todo el mundo se cambie esos apellidos y a un referente patrio como Pujol le mentamos la madre porque ha tenido la osadía de llamar a su hija Manuela.
Mire usted, el hecho diferencial en España se produce exactamente en el antiguo reino asturleonés. Porque en el resto de España, como mostraba el otro día, por cierto, José María Guardia, en el resto de España el primer apellido, incluyendo en País Vasco, en Cataluña, es García. Claro. Sin embargo, en el antiguo reino Gasturreones el primer apellido es Fernández.
Pero a mí lo que me preocupa de esta historia, vamos a ver, si yo creo que no hay nadie, y lo digo literalmente, nadie que haya estudiado las cifras de Cataluña, las relaciones comerciales, es la comunidad autónoma que más saldo positivo saca de las relaciones comerciales con el resto. Más de 18.000, prácticamente 18.800 millones de euros al año de saldo positivo entre lo que vende al resto de comunidades, al resto de territorios españoles y lo que él compra, ¿no? Del resto. Es decir, es una de las más beneficiadas de lejos, pero tiene una financiación en la que su población pesa el 17% y recibe el 19% de los fondos. Es decir, recibe más que lo que pesa su población y eso teniendo una renta per cápita clarísimamente superior a la media española. Es decir, tú lo vas mirando y dices, vamos a ver, que esto no tiene ningún sentido. O sea, la discusión está clarísima. Pero a mí lo que me fastidia de esto es que teniendo todos esos datos se esté diciendo que no es un problema lo que está pasando. Y yo simplemente voy a decir una cosa. Yo hace 2 semanas contaba el caso de Abertis, que está llenando de directivos sus sedes madrileñas, saliendo de allí. Hay más de 1.000 empresas que se han marchado ya de allí. Hoy, este fin de semana, ayer, en Expansión sale Gas Natural Generación, que traslada su sede de Barcelona a Madrid. Mira, todas estas empresas no funcionan por un criterio de ahora me apetece más Madrid, que me gusta mucho más la castellana, no. Vamos a ver, cuando estas empresas están descontando una situación, la descuentan a largo plazo. Es decir, estos no hacen un cálculo de pasado mañana va a haber una consulta, no tiene ningún valor jurídico, no pasa absolutamente nada, porque si no, no estarían haciendo determinados desplazamientos. Entonces, cuidado porque el problema es muy grave. Y aquí hay mucha gente, claro, hay mucha gente que piensa mucho las cosas, que se está dando cuenta de que hay un problema muy serio y que esa ola de creación permanente de independentistas es un desafío muy fuerte, a medio y a largo plazo.
Pero el problema está aquí. Que desde el gobierno central, pues no se pone coto a algo que es un problema que puede ir gangrenando.
Imagínate, pero tú le dirías a alguien, oiga, amo tanto a mi país que mi primer deber ahora mismo es que la mitad de mi país se sienta extranjero, que es lo que van a hacer. ¿Quieren ustedes hacer lo que ustedes quieran, de verdad? El 9 de noviembre, el día 10 de independencia, en ese momento, ¿quiere que la mitad de su país se sienta extranjera?
¿Quiere que le diga, la diferencia entre el nacionalismo de los separatistas catalanes y el nacionalismo que pueda sentir alguien que se sienta orgulloso de ser español? Pues la diferencia es muy simple. Para una persona que se siente separatista catalán, cuando alguien, otro catalán, dice yo no me siento nacionalista catalán, le contesta, pues no eres catalán. Mientras que en el campo del, llamémosle, entre comillas, nacionalismo español, pues cuando llega Artur Mas y dice ¡yo no me siento español! Pues la contestación es, pues lo eres. Doña Nuria.
¿Qué tal? Mira, Francisco Javier acaba de decir en Facebook, dice, hablando de Manuela, ¿saben ustedes cómo es Manuela en catalán? No se lo pierdan, es Manuela.
Eso explicaba Pepe el otro día, García Domínguez, que es que además de tontos son ignorantes.
Misca Gris en Twitter dice, don Luis, me parece bien que tenga tantas esperanzas con los nuevos, pero esperemos que no vaya a ser eso de otros vendrán que buenos te harán. Y también decía, Rajoy podrá hacer, pero siempre con el apoyo de los diputados del Congreso, o estos ya no sirven para nada.
Pues desgraciadamente hemos entrado hace mucho tiempo en una especie de régimen presidencialista un poco absurdo. En estos micrófonos ya hemos dicho en muchas ocasiones que si 30 diputados del PP le hubieran dicho a Rajoy, oye, basta, pues automáticamente Rajoy tenía que haber...
Además, también escribió Emilio Camaño, por cierto, que me pregunta la gente, ¿dónde está Emilio Camaño? Se ha tomado unas vacaciones, señores.
¿No? Que también tiene derecho, que caramba.
Que como MacArthur, ¿no? No, está claro. Pero aparte de lo de Manuela, esto, Arcadi Espadán contra Cataluña tiene una anécdota genial, ¿no? Van a entrevistar en el 80 o en el 81 él y Ramón Santiago a Salvador Espriu, y en un momento dado están hablando sobre el catalán normativo y tal, y Salvador Espriu les pregunta, ¿ustedes cómo dirían cerillas en catalán? Entonces estos van y el Arcadi Espadán dice, nosotros vamos a tirarnos el folio de catalanes ilustrados con la lengua y tal, y dice, yumins. Y Salvador Espriu, repito, dice, no, se dice cerillas. Fíjate en la obsesión demencial por separar el catalán del castellano, le lleva a este tipo de cosas que abochornaban profundamente a un señor que ha trabajado con la materia de la lengua, Salvador Espriu. Claro. Y estos son los maestros Ciruela, los más descerebrados, los más gañanes, los que no han cogido un libro para otra cosa que para atizar a alguien con el lomo, ¿no? Te vayan a decir cómo llamar a tu hija o cómo mencionar las cosas.
Puedo aconsejar, no, es una tontería, pero puedo aconsejar el libro, digo, para saber de esto, el libro, por ejemplo, que acaba de publicar sobre historia mínima del País Vasco, que acaba de publicar John Juaristi. Quiero decir que es que a mí me parece que la labor de determinados intelectuales españoles, José María Marco, por ejemplo, John Juaristi, otros en este momento, Esparza, que a mí me parece un tipo muy 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 válido. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que es necesario volver a contar las cosas básicas. Me regalaron los Reyes, por mediación de mi hijo mío, el La gran aventura del reino de Asturias, y me parece precioso, y me parece que en este momento se debería de empezar en Cataluña, en todos lados, ¿verdad? Pues a estudiar los orígenes, a estudiar las cosas propias, porque es una historia preciosa la que nos une, no solo un deseo de libertad, sino una historia preciosa.
¿Qué más
a
cosas,
ver, más
doña
cosas,
Nuria?
Luis. María Rosa dice, a pasear por el campo escuchando la única tertulia en la que no se grita y no se hace y me hace llevar un ritmo perfecto. O sea que servimos también para caminar.
Hasta cuando Mario ha contado cómo salía del armario. Ahí ha tenido que pegar un brinco.
Bueno, eran los Nikis los que tenían aquella canción de Mario, Mario, Mario encima del armario, ¿no?
¿Era el siniestro de tal o...?
No, yo creo que eran los Nikis. A ver, déjeme que lo compruebe. Doña Nuria, siga...
Sigamos con mensajes de los oyentes, dice José María también en Twitter. ¿Alguno de ustedes recuerda dónde estaba el día que cesaron a Pedro J. en Diario 16? Yo sí. Y también sentí escalofrío. Más mensajes. Víctor Aragoneses. Yo veo aires de cambio y no tengo las Google Glasses. Y Mariano y más no se enteran. Van como el padre de Neymar a la pasta. Rayos y truenos, dice señor Del Pino. ¿Seguro que no están negociando ya el PP, PSOE, Izquierda Unida y separatistas a nuestras espaldas?
No tenga usted ninguna duda de que están negociando.
O sea, yo creo que lo más triste es que el PSOE está negociando a los dos lados de la mesa. sí, con unos y con otros a la vez, como ha hecho sistemáticamente. Y dices, pero bueno, entérense alguna vez de que este Taur juega siempre a dos mesas.
Sí.
Entérense ya de una vez.
Pero esta verdadera canallada de las instituciones del Partido Socialista por negociar a dos bandas siempre, por estar a favor y en contra de España siempre a la vez, sí, debería ser denunciada por el PP. Y el PP, el problema del PP es que
también está haciendo lo
mismo. Es que decidió, claro, decidió hace tiempo no salirse, decidió que salirse de eso era salirse del sistema.
Permítame que me abochorne públicamente y tenga que confesar que tiene razón Mario. Sí, no, la canción de Mario encima del armario era de Siniestro Total, no de los Nikis.
Mario tiene razón, yo no sé.
En algo tenía que acertar Mario Noya.
Decías una cosa así, es que fíjate, yo creo que es más triste porque, o sea, el Partido Socialista va a ser el único que pueda negociar con la posición que tiene ahora, con Izquierda Unida, con los independentistas, con Venegas, etcétera, etcétera. El Partido Popular debería estar planteando, que lo ha hecho, lo decía Esperanza Aguirre, dice, abramos las puertas a esta gente que se está marchando, que los podemos necesitar. Debería estar mirando esa reunificación y no mirando al PSOE, porque el Partido Popular nunca va a poder negociar con el otro. Entonces, el que se ha convertido en estos momentos en el eje de negociación es un partido que ha dejado destrozado España, que se llama Partido Socialista, y que, sin embargo, se está guardando las dos bazas, la de negociar con uno o con otro. Es decir, el partido más destrozado en intención de voto, me parece que rondaba ahora el 24%, con lo que ha sido el Partido Socialista, va a mantener las dos mesas de negociación abierta para optar en última instancia por la que quiera. Dice, pero señores del PP, ¿pero cuándo se van a dar ustedes cuenta de que se lo hicieron con el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo mientras se negociaba con la otra mano con ETA? De que vuelven a tener abiertas los dos tenderetes, y con uno están con comunistas y con independentistas, y con el otro están con ustedes, pero dense cuenta ya de una vez, de verdad.
Mario, dejemos que los oyentes, sí.
Es decir, a los oyentes. Óscar en Facebook dice, creo que es necesario mostrar los números de Cataluña, pero hasta ahora no ha servido de mucho, porque luego llega el gobierno y paga. Y por ejemplo, José Antonio dice, Valladolid ha servido para dar el espaldarazo a Vox. Con su torpe autismo, sus ataques y sus desprecios hacia Vox, han conseguido que tengamos voz por fin. Mira que son torpes estos marianiles arriólicos.
Sí, la verdad es que parece que al PP le hubiera diseñado la estrategia del enemigo, ¿eh?
Sí.
Vamos, empiezo a sospechar que hay algún infiltrado de Vox en el PP que se ha encargado de que les hagan propaganda. Pero bueno, don Rubén, ¿qué dicen a través del contestador los oyentes?
Bueno, pues esto es un programa sin complejos y aquí atizan a todo el mundo. Empiezan por el presidente del gobierno.
Habló Rajoy y, fiel a su costumbre, volvió a mentir al anunciar que los impuestos van a empezar a bajar. Habló el pitufo Montoro y dijo que el IVA, que no debe de ser un impuesto, no baja.
Bueno, motivos para que el señor Rajoy se sienta satisfecho. Solamente va a hacer en esta legislatura el tema económico. Faltaría más que, encima de entrar con una crisis y estar en bancarrota España, no nos hinchara impuestos para lograr deshincharla, ¿no? Bueno, aparte de eso,
¿cómo es posible que el señor Rajoy diga que va a bajar los impuestos para el año 15, cuando ahora los autónomos acaba de subir 314? ¿No le parece una exageración? Después no quieren que cierren calle parados si solamente de impuestos no se gana para ello.
¿Qué más cosas, don Rubén?
Bueno, y luego atizan también a los asistentes a la manifestación del aborto de ayer.
Don Luis, esa retórica que eran cuatro en la manifestación a favor del aborto, a mí me parece un éxito que las convocantes eran dos asociaciones insignificantes. Dicho esto, la libertad es buena para todo. Y las que deciden abortar no deben de tener la economía tan saneada como Arancha Quiroga.
Los que gritan, como Bardem, Rubalcaba, Elena Valenciano, si sus madres hubieran hecho lo que ellos proponen y propugnan, entonces ellos no estarían gritando, no estarían en ningún sitio.
Yo, la verdad es que el primero de los dos mensajes no me he enterado de qué quería decir, ¿no? Pero vamos, simplemente una de las observaciones que hacía, que la libertad... No, un momento.
La libertad de cada uno empieza, digo, perdón, termina donde empieza la libertad de los demás. Entonces no se puede, por ejemplo, invocar el libre comercio para justificar la posesión de esclavos. No se puede invocar la libertad de prensa para publicar mentiras que uno es consciente de que son mentiras sobre otra persona. Y no se puede invocar la libertad de decidir las mujeres sobre su cuerpo para decidir sobre algo que no es su cuerpo. Y es así. En fin.
Pero tengo que añadir que sobre el primer mensaje, como es más largo y hay que resumirlo y hay que cortarlo, decía que, bueno, Arantxa Quiroga tiene 5 hijos y que ella, por ejemplo, no se podía permitir tener tantos, etcétera. Bueno,
pues oiga, existe una cosa que se llama métodos anticonceptivos, que estamos en el siglo XXI, no en el XII.
Ya que venía hoy con pocas ganas de defender a Arantxa Quiroga, pero vamos a ver qué tendrá que ver una cosa con la otra.
Ese es el tema.
Vamos a ver, la esencia de las libertades es que cada ser es portador de esas libertades y tú no puedes decidir por las libertades de los demás. Yo estos días estoy escuchando unos argumentos. Dice, no, es que como yo lo llevo dentro, yo decido, ¿vale? Ergo, si yo llevo en mi coche a 4 personas, yo decido lo que hago con ellas. O sea, yo de verdad que es un argumentario. Oye, vamos a ver.
Bueno, y cuando lo llevas fuera, pero ese niño es igual de dependiente que tú, porque evidentemente un bebé no puede vivir solo.
Además, parece que los que estamos en contra del aborto es que no somos sensibles al problema que tiene una mujer cuando se queda embarazada sin quererlo. No, somos absolutamente sensibles a eso. Pero sencillamente nos damos cuenta de que un feto, y más un feto en un tiempo avanzado, se parece más, tiene más en común con un niño recién nacido que un niño recién nacido con un anciano. Quiero decir, estamos hablando de un ser humano, no estamos hablando de castigar a mujeres ni nada, sino de respetar seres humanos.
Y sobre todo luego hay una cosa que es obscena, ¿no? Ciertas comparaciones. El tren de la libertad, se cree en Rosa Parks y luego el otro día he oído a uno comparando Gamonal con Ucrania. Hombre, no me jodas. Porque diría el diplomático. No, porque es que
usted,
es obsceno.
No me fastidies.
No, porque hay que hacer. Vamos a ver.
De verdad,
hay que empezar a jugar. El compromiso es cuando te cuesta algo, de verdad. Cuando pones en riesgo algo. Si el tren de la libertad es porque te estás jugando la libertad. Y compárate con Ucrania cuando te crucifiquen y te torturen, como a los disidentes ucranianos. Si no, prohíbetelo. Bueno,
¿me permiten que acabemos esta tertulia con pues un pequeño guiño de humor? Doña Nuria.
¿Vamos allá?
Sí.
Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Bueno, no este era el guiño de humor, que como todo el mundo sabe, pues la economía sin complejos no es más que humorística. No era este el guiño de humor que queríamos.
Pero lo hemos hecho apuesta quizá, porque no sé si sabes, Luis, que hoy es el día de la marmota, así que dentro de un rato volvemos a escuchar.
Para que vean que es en directo, en puro directo.
Vamos con el día de la marmota. Bueno, pues hoy, 2 de febrero, como decía, es el Día de la Marmota, el día en el que un animal predice para Estados Unidos y Canadá el final del invierno.
Presidente, conocida la sentencia de Estrasburgo...
Lloviendo mucho, gracias.
Hacemos balance una semana más de Rubalcaba como líder del PSOE.
Y una semana menos, quizá, de Rajoy como presidente. Pero ¿qué semana lleva Rajoy?
Sí, porque la semana comenzaba la noche del domingo. Vidal Cuadras se iba a dormir y en sus sueños se apareció esta frase de Rajoy de 2008.
Y si alguien se quiere ir al Partido Liberal o al Partido Conservador, que se vaya.
Y le hizo caso, vaya que sí le hizo caso. Esa misma mañana, tras la pesadilla nocturna, anunciaba...
Que ayer, después de 30 años de militancia, he enviado una carta al presidente del partido... solicitando mi baja como afiliado.
A la marcha de Vidal Cuadras se sumaba a las pocas horas la decisión de Mayor Oreja de no repetir como candidato del Partido Popular al Parlamento Europeo.
Creo que son dos cosas diferentes.
Y al día siguiente Aznar aseguraba que no acudiría al cónclave nacional del Partido Popular. ¿Problemas de agenda? Rajoy lo tiene claro. En el Partido Popular ya están pensando en cambiar incluso de himno.
Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no. Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí. Solo buscaba algo de paz.
Despierto cada día en medio de un huracán.
Pienso incorporarme inmediato a Vox, sin duda alguna.
Creo que quien no estaba en el mismo sitio es Alejo Vidal Cuadras, y lo ha demostrado.
He hablado con Jaime Mayor Oreja, pues ya hace... Él ya me manifestó su...
voluntad, yo lógicamente tengo que respetarla.
El presidente Aznar, yo tuve la oportunidad de hablar con él en dos ocasiones sobre este tema, tiene una agenda muy complicada, una agenda internacional complicada, así me lo hizo saber, que lo iba a intentar arreglar, no ha podido ser.
Mañana podrá decir que el Partido Popular es cómplice de ETA y pasado mañana que somos prácticamente quienes apretamos el gatillo, y eso es profundamente injusto. A veces quienes se van no quieren lo mejor para quienes se quedan.
Pero si hay que hablar de fracturas, yo permítame que le diga que nada de nadie.
Y para rematarlo llega Oyarzábal, sí, el creador de la política pop.
Me llamo Iñaki Oyarzábal, soy el número uno del Partido Popular por Álava.
Pero, ¿de quién es la culpa de esta crisis? Política pop al habla.
Del grupo de Jiménez Los Santos, de los de Entre Economía, los otros y una serie de tertulianos.
La crisis del PP pop se explica en lenguaje Oyarzábal, o sea, con canciones pop. María San Gil les viene a recriminar esto.
¿Y cómo hemos cambiado? ¿Qué lejos ha quedado?
Pero Quiroga les dice esto otro.
No cambie, no cambie, no cambie. No cambie, no cambie, no cambie. Sigo siendo la misma, pero ya no sufro por tu querer.
Menos mal que en el Partido Popular todavía queda gente sutil, con carisma. Carlos Floriano. Él no es de política pop, sino de política animal.
Yo tenía un profesor de matemáticas que decía: no le busquéis al problema el tercer pie al gato, porque posiblemente no le vais a ver el bigote. Y a lo mejor en los análisis se pueden hacer todas las interpretaciones que se quiera buscando el tercer pie del gato y no vemos el bigote del gato, ¿no?
Y sin duda esta ha sido la frase de la semana.
Si miramos hoy lo que está pasando en nuestro país, convendréis conmigo que es el Partido Popular o la nada.
Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Prometo que no me verás, que no voy a molestar.
Y desde luego la noticia de la semana era esta. Tras 24 años, Pedro J. Ramírez es cesado como director del diario El Mundo.
Que os cuenten Eduardo Inda y Esteban Urreizieta, pues las idas y venidas, y que os cuente Ana Romero, la Casa Real por aquí, la Casa Real por allí. Como si quien se hubiera casado con Urdangarín hubiera sido yo. O como si la cadera que se hubiera roto en Botswana hubiera sido la mía. Todo eso ha formado parte del paisaje.
Muchas gracias, doña Nuria. Con eso acabamos esta tertulia. Gracias, don Mario Noya. Ahora hablamos usted y yo, doctor Ron. Gracias, don Asis Timmermans. Gracias, don Carlos Cuesta. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar, ahora sí, de Economía sin Complejos con don Asis Timmermans. Y luego, lo que hay que leer con don Mario Noya.
Es Radio.
¿A quién no le duele la espalda a veces? A partir de cierta edad empieza a molestarnos a casi todo el mundo. Y es que pasamos demasiadas horas sentados, trabajando, estudiando o conduciendo.
Sí, Paloma, y además es que según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de la población padece o ha padecido alguna vez dolor de espalda.
Claro, por eso los médicos nos recomiendan que tengamos cuidado con el tipo de asiento que utilizamos, especialmente si pasamos mucho tiempo sin cambiar de postura.
Bueno, pues hoy traemos a la radio algo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor. El extraordinario cojín Comfort Gel, que se ha vendido muchísimo muchísimo en todo el mundo. Un cojín de última generación que garantiza el mejor descanso cuando nos sentamos en él. Está ideado por expertos en fisioterapias posturales y se puede conseguir, amigos, hoy a través de nuestro teléfono, el 902 29 10 29.
Bueno, es que esto nos va a venir de maravilla. Es el que tanto se ha anunciado en la televisión, que ahora está disponible aquí en la radio y con la garantía que ofrecemos siempre en todos nuestros productos.
Nos lo han pedido muchísimo. Este cojín que anuncian en la tele, bueno, pues por fin está aquí en la radio. La explicación de su secreto es muy sencilla. Este cojín con Forgel combina dos capas de espuma de alta densidad con un núcleo interno de gel. Esto hace que se distribuya uniformemente el peso de la parte superior del cuerpo por todo el cojín, eliminando esos puntos de presión en músculos, huesos y articulaciones. Por eso, Paloma, alivia el dolor de espalda y permite pasar más tiempo sentados. Es, desde luego, les aseguro, comodísimo. Y yo les aconsejo que llamen a este número, 902 29 10 29, y comprueben que funciona.
Marga, este cojín lo utilizan además mucho los profesionales del taxi, nuestros queridos taxistas, y también lo han pedido bastante los camioneros y en general todas las personas que tienen que pasar muchas horas sentados. Y nos comentan que efectivamente han mejorado mucho de sus dolores de espalda.
Es que va fenomenal este cojín, de verdad que sí. Compruébelo usted también llamando al 902 29 10 29 y verá como cualquier silla le va a resultar mucho más confortable con este cojín tanto en su casa como en su trabajo.
Bueno, es un producto pensado para nuestro bienestar y hoy se puede pedir llamando al 902 29 10 29. Mañana lo recibirá en su domicilio por un precio buenísimo.
Este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío. Es muy poco dinero, desde luego, para la agradable sensación de descanso que nos proporciona. Y además es que hoy tenemos una oferta muy buena. En este momento ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. O sea que hoy se pueden conseguir dos cojines con Forgel ideales para la espalda por el mismo precio en este número, 902 29 10 29. Por ejemplo, uno para ti, otro para tu pareja.
O uno para tu padre y otro para tu madre, porque lo cierto es que es un regalo estupendo para nuestros padres, que muchas veces se quejan los pobrecitos y con razón del dolor de espalda. Bueno, pues sin gastarnos mucho dinero, vamos a cuidarles un poquito, que ellos se lo merecen, la verdad. Llamen al 902 29 10 29 y se lo vamos a llevar a su casa.
Y atención, porque los 40 primeros pedidos, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión relax, de estos antivarices para evitar que las piernas se cansen.
Estupendo, es una oferta espectacular. Recuerden, cojín con Forgel. Llamando ahora mismo, en este momento, se pueden conseguir dos por uno, dos por uno en el 902 29 10 29 y dele a su cuerpo el descanso que se merece.
Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Hombre, Asís, llegó tu hora.
Llegó mi hora, llegó mi minuto, porque se acaba el programa y todavía no he empezado.
Bueno, así que ya haremos una queja a las altas instancias.
Pues si quieres empezamos a, en Economía sin Complejos, a hablar de las noticias más importantes de los últimos días.
Vamos con los titulares. Como este, las nuevas balanzas fiscales muestran que Cataluña está bien financiada.
Sí, para quien esté interesado, Ángel de la Fuente, uno de los economistas que está haciendo las balanzas fiscales, no solo muestra que Cataluña está bien financiada, sino que se encuentra en el promedio nacional. España no le roba, desde luego.
Otro titular, Rajoy anuncia bajadas sucesivas de impuestos a lo largo de varios años.
Sí, sí.
¡Qué concreción!
Bajadas de impuestos que se va a anunciar cada vez más según lleguen las elecciones. Pero según se acercan las elecciones, sin embargo, la noticia que sí debemos comentar es la que viene inmediatamente después.
Sí, destacada ayer además en Sin Complejos. Los autónomos reciben el nuevo palo fiscal de Rajoy, cuota de 314 euros al mes.
314 euros al mes. Ya está bien, no hay que bajar los impuestos, no hay que incentivar a los emprendedores ni ninguna tontería. Hay que dejar de machacar a los ciudadanos con impuestos.
Cuando en otros países creo que son hasta 15 libras, ¿no?
Efectivamente.
Nuria, por ejemplo, te va a decir esto otro. Argentina se encamina hacia el desastre económico.
El desastre económico que ha sido jaleado, las políticas de Argentina han sido jaleadas por economistas tan del mainstream como Krugman, alabando las devaluaciones y alabando las intervenciones en la economía que han llevado a Argentina al desastre. Así estamos.
En la convención del Partido Popular, que se está desarrollando en Valladolid, Esperanza Aguirre ha propuesto impuestos bajos, administraciones pequeñas, pocas regulaciones y un sistema de pensiones de capitalización.
Todo lo que ha propuesto Esperanza Aguirre, que por cierto ha sido jaleado por el ministro de Guindos, deberían llevar a que dimitiera todo el gobierno menos de Guindos. O al revés, es decir, Esperanza Aguirre ha propuesto una política liberal y sensata, exactamente contraria a la que está llevando el gobierno socialista de Mariano Rajoy.
A lo mejor tenía puestas las Google Glass. Bernanke deja la presidencia de la Fed en manos de Janet Yellen tras liderar la política más laxa de esta centenaria institución.
Sí, señor, la Fed. Y voy a, como hoy andamos mal de tiempo, Nuria, voy a solo comentar esta noticia explicando que me pregunta gente en Sin Complejos, Economía Sin Complejos, que qué es la Fed y qué es la Reserva Federal. ¿Son la misma cosa? Bien. En realidad es el Banco Central de los Estados Unidos. Nosotros damos por sentado que la gente lo sabe, pero no todo el mundo lo sabe. Y quiero explicar a la gente que el Banco Central de Estados Unidos tiene dos objetivos. Uno, la estabilidad de precios, mantener los precios. Y dos, recuperar el empleo, mantener un nivel de empleo suficiente. De forma contraria, sin embargo, el Banco Central Europeo solo tiene como objetivo mantener el nivel de precios. ¿Qué es lo que ha hecho el Banco Central norteamericano? La Reserva Federal, la Fed, para entendernos, inundar de dinero la economía norteamericana, y veremos qué pasa dentro de poco.
Decías, Asís, que mucha gente te pregunta esa duda.
Sí.
Lo hace, por ejemplo, en economiasincomplejos@gmail.com, que es la forma de comunicarse contigo para que luego, además, podamos aquí despejar esas dudas. economiasincomplejos@gmail.com. Y no sé si esta semana tienes alguna duda del oyente o es...
Sí, la duda, por eso, era, como teníamos poco tiempo, la duda era qué era la Fed, qué era la Reserva Federal y para qué servía. Entonces, la duda quiero explicar otro día con más tiempo. Lo explicaremos, que es ese banco central que emite el dinero y que intenta controlar la cantidad de dinero y los precios en la economía.
Pues venga, recomiéndame un par de artículos.
Bueno, un par de artículos que creo que es importante. En primer lugar, una cosa muy bonita y muy importante, que es la que publica Diego Sánchez de la Cruz en Libre Mercado. ¿Por qué? Porque explica, a raíz de esa carta de Bill Gates sobre la pobreza, que en realidad, con todos los problemas que hay en el mundo, la pobreza hoy en día es mucho menor en términos comparativos y en términos absolutos, que hace 30 años. Es decir, que tenemos que ver un poco qué son las cosas, qué son las políticas que están sacando de la pobreza a los países, a las personas, y cuáles las que no. Desde luego, las de Argentina y las de Venezuela están creando más pobres y no lo contrario.
Y la guinda a esta microsección de hoy de Economía Sin Complejos, sí, es un pensamiento económico.
Hoy vamos deprisa y corriendo, ¿verdad?, porque tenemos poco tiempo, pero termino con un pensador del siglo XIV, Nicolás de Oresme, autor del primer tratado monetario maravilloso, precioso, que recomiendo a todos.
Nicolás de Oresme.
Nicolás de Oresme, físico, matemático, podríamos decir economista, inteligentísimo, que entre otras cosas prohibió en todo caso que el soberano, que el rey, que el Estado manipulara el dinero, como se hacía con mucha frecuencia. El libro de Oresme, el de moneda, es un libro que, de verdad, que además es muy fácil de leer para cualquier lector. Nicolás de Oresme, lo aconsejo.
Libro se llama De moneda.
De moneda, sí, De moneda. Tratado sobre la moneda y sobre la manipulación de la moneda. Tratado sobre la manipulación de la moneda. Nicolás de Oresme está en la red y lo pondré en Economía Sin Complejos. Y tiene una frase, bueno, todas las frases de ese libro son muy actuales, pero tiene una frase estupenda. Siglo XIV, señores. Nadie debe ser expoliado con el pretexto de que será usado para un buen fin. Si el Estado usa la habitual mentira de los tiranos de que los beneficios serán empleados para el bien común, no debe ser creído. También podría quitarme mi abrigo y decir que lo necesita para el bien común.
Pues gracias, Asís.
Gracias.
Muchas gracias, don Asís. Y vamos a terminar sabiendo qué es lo que hay que leer con don Mario Noya. ¡Don Mario!
Y hoy no trae libro, Mario. ¿Dónde lo tienes? ¿En el iPhone?
Lo tiene en la cabeza. En la cabeza.
Lo tengo en la cabeza y en el iPhone. Y es un libro gratis, así que no tengan excusa.
O sea, hoy recomiendas a todos los oyentes un libro gratuito.
Gratuito.
Que se pueden descargar.
Eso es, en la página de FAES. La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, el think tank de José María Aznar, que además lo han clasificado como el mejor think tank de España. Y probablemente sea verdad. 20 preguntas con respuestas sobre la secesión de Cataluña. Es un documento, es un libro de unas 80 páginas. Impecable. Así, directamente. Están agrupadas por temas, estas 20 preguntas. Creo que son 4 temas ahora, quiero recordar. Y la recomiendo encarecidamente a los oyentes y sobre todo también a los dirigentes del Partido Popular, ¿no? A ver si, mira, ha habido algunos liberal conservadores que no han hecho caso a Mariano Rajoy, no se han ido del partido, y lejos de irse les dan argumentos para oponer, ¿no?, ante la profunda estupidez, ¿no?, de este embate secesionista que estamos soportando. Tienen ahí preguntas para todos los colores, ¿eh? Por ejemplo, ¿se puede hablar con razón de una historia de España contra Cataluña? ¿La transición fue querida por los catalanes? ¿Existe el derecho a decidir al margen de la Constitución y el derecho? ¿España roba ahora a Cataluña? ¿España ha robado a Cataluña en el pasado? ¿Seguiría Cataluña en la Unión Europea? ¿Seguiría Cataluña en la OTAN? ¿Seguiría Cataluña en la ONU? De verdad, es un texto impecable, es un texto magistral de comunicación política, porque van al grano y a los datos, sin pararse en barras, sin pararse en hacer florituras verbales o retóricas, que es lo especialmente necesario ahora, y linkan, además, hacen links
precisamente. Linkan, vinculan, enlazan.
¿Sabes? Enlazan a material que ellos citan como fuentes de referencia, que te permiten ir abundando en las explicaciones que te dan. Y además, es un libro que está hecho también para desmontar un libro pergeñado por los nacionalistas, donde se supone que hacen pedagogía de sus ideas en libertad y demás, ¿no? Inciden en este libro de las 20 preguntas con respuestas sobre Cataluña en que este proyecto delirante es, dicen, mira, lo definen así, ¿no? Dicen, el resultado de la secesión es claro desde el punto de vista jurídico, político, económico, social e internacional. Debilidad institucional, empobrecimiento severo y aislamiento internacional. Consideran que es la mayor tragedia que se ha podido cerner sobre Cataluña, el nacionalismo identitario que les ha llevado a este disparate, probablemente el más absurdo y gratuitamente destructivo empeño político, económico y social de la historia de Cataluña. Un acto contrario a la civilización política española y europea, civilización que los catalanes han contribuido a hacer posible. De verdad, es un documento muy claro, muy preciso, que va a iluminar a mucha gente, que tiene contenido. Las explicaciones jurídicas son las que yo más destacaría, porque las otras son más fáciles de encontrar en cualquier sitio, ¿no? Y incluso más fáciles de llegar uno por sí mismo, ¿no? Pero las explicaciones jurídicas, ¿por qué no se puede hacer un referéndum como el que pide ahora más? Bueno, solo consultivo, claro. Es que por definición en España las leyes dicen que los referéndums son solo consultivos, no hay referéndum vinculante. Este tipo de argumentarios que tienen que ver con la legislación, con el derecho, y que le va a escapar a todo aquel que no esté familiarizado con el derecho o con la manera en que se tienen de aplicar las leyes, son muy necesarias, porque está despojada de toda la faramalla leguleya que suele explicar este tipo de cuestiones. Bueno, no las explican, las exponen para los ya iniciados. Así que, vuelvo a decir,
lugar FAES, al que tienen que entrar los oyentes para poder descargarse el estudio.
A la web de la Fundación FAES, y ahí tienen el...
que es
el documento, www.fundacionfaes.org, y ahí se descargan el documento 20 preguntas con respuesta sobre la secesión de Cataluña. Cristina Losada escribió al respecto a Libertad Digital también sobre este librito, por si alguno ha dicho, joder, Mario, no me he enterado de lo que has dicho. Bueno, pues a ver si con lo que ha contado Cristina se entera mejor.
Muy bien, muchísimas gracias, don Mario. Y aprovechando, nos queda un minutillo, yo le voy a hacer una pregunta a don Assis Timmermans, porque hablaba él de la FED, de la Reserva Federal, y a mí una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es que, aunque ejerce las funciones de Banco Central de los Estados Unidos, en realidad es una institución privada, sí, formada por un grupo monopolístico de bancos designados por, no sé si el gobierno o el Congreso de los Estados Unidos.
Son los fundadores, o sea, se fundó como una asociación de bancos, aunque en el Consejo del banco tienen preeminencia para nombrar para nombrar la cabeza, para nombrar el head, el gobierno de los Estados Unidos, pero formalmente es una asociación de bancos privados que son la Reserva Federal de Filadelfia, la Reserva Federal de Luisiana, reservas federales que son bancos en privados. Distintos estados. Son bancos privados, pero tienen el monopolio de emisión. Hay una bonita historia que un día le contaré sobre la isla de Jekyll, una reunión secreta entre Morgan y alguno de los más importantes banqueros del mundo, decidieron secretamente la creación de un banco privado. Y probablemente una de las consecuencias de eso fue la financiación de la Primera Guerra Mundial. Es una historia apasionante, Luis.
Mira, pues eso nos la tiene que traer un día en detalle.
Encantado, de verdad.
Bueno, pues aquí hemos acabado el programa de hoy. Muchas gracias, doña Nuria.
Aquí,
muchas gracias, don Asís.
Un placer.
Muchas gracias, don Mario, por esa recomendación de lectura, que además es gratuita. La declaración, vamos, eso...
Esto traerá cola, don Mario.
No tiene usted más que ver mi cara para saber cuánto le agradezco. Muchas gracias, don Alex en control, y gracias, don Rubén Fernández. Nosotros les dejamos aquí. Mañana tendrán ustedes a Federico Jiménez Los Santos a partir de las 6 de la mañana. Ahora, pues les dejamos con La Jungla de Asfalto, lo mejor para las mañanas del domingo, con don Miguel del Pino, a quien ya veo por ahí, doña Elia Rodríguez, el padre Mundina. Y hoy la cobertura deportiva de esa liga que se pone al rojo vivo, con don Vicente Azpitarte, aquí en Es Radio. Nosotros volvemos el próximo sábado a las 8. Un abrazo muy fuerte, pórtense bien y acuérdense de todos aquellos políticos que les molestan. Pero acuérdense para mal.
Sin complejos. Es Radio.